Buenas tardes, vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de mayo convocado para hoy, 30 de mayo a las 19 horas. Con el primer punto, lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si procede. ¿Izquierda Unida?
Creo que no hay acta.
¿No hay acta? Bien. Pues entonces, correspondencia y disposiciones oficiales, sí que hay una notificación.
Efectivamente, existe un escrito presentado por la concejal Eulalia Moreno Montero, concejala del Ayuntamiento de Betotana del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes. Comparece ante usted mediante el presente escrito para comunicarle lo siguiente. Por razones profesionales, he de ausentarme de la localidad los días 30 y 31 de mayo, lo que hago saber a los efectos legales oportunos contemplados en el artículo 72.2 del texto refundido del régimen local, así como el artículo 12.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Le ruego de cuenta de esta incidencia constando en acta de celebrarse sesión de pleno en el día de mi ausencia justificada.
El segundo punto ya está cumplido. Pasamos al tercer punto, dar cuenta del escrito de renuncia al cargo de concejal presentado por don Juan Francisco Tálora Tudela.
Escrito de renuncia al cargo de concejal. Don Juan Francisco Tálora Tudela, con DNI 744-32904M, concejal del Ayuntamiento de Betotana, integrado en el Grupo Municipal Socialista, expone que mediante el presente escrito comunica al Ayuntamiento su renuncia por motivos personales desde el día de la fecha a la responsabilidad de concejal en el Ayuntamiento de Betotana, así como a las obligaciones derivadas de dicha condición. Solicita la puesta en conocimiento de la corporación en pleno de esta renuncia y el cumplimiento de los trámites que sean necesarios ante la Junta Electoral de Murcia para que proceda al nombramiento de concejal que me sustituya. En Betotana, 13 de mayo de 2013.
Pasamos al siguiente punto. Dar cuenta del escrito de renuncia al cargo de concejal presentado por don José Martínez Usero.
Efectivamente, escrito de renuncia al cargo de concejal. Don José Martínez Usero, con DNI 77521-875F, concejal del Ayuntamiento de Betotana, integrado en el Grupo Municipal Socialista, expone que mediante el presente escrito comunica al Ayuntamiento su renuncia por motivos personales, desde el día de la fecha a la responsabilidad de concejal en el Ayuntamiento de Betotana, así como a las obligaciones derivadas de dicha condición. Solicita la puesta en conocimiento de la corporación en pleno de esta renuncia y el cumplimiento de los trámites que sean necesarios ante la Junta Electoral de Murcia para que proceda al nombramiento del concejal que me sustituya. Igualmente, en total, a 13 de mayo.
Bien, pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Popular para nominar el Centro Social del Raiguero Alto con el nombre de Julián Muñoz López.
Moción que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua y Relaciones con los Medios de Comunicación en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de mayo de 2013.
Izquierda Unida.
Bien, nosotros el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a apoyar esta iniciativa, la hacemos nuestra en toda su extensión y nos sumamos, como no puede ser de otra forma, aunque ya lo hicimos a nivel particular, nos sumamos a las condolencias ante la familia por esta pérdida, que es una pérdida irreparable en la familia, y también el reconocimiento de una persona porque durante un tiempo de su vida pues la ha dedicado a trabajar por sus vecinos de una forma desinteresada. Mostrar nuestro afecto y nuestro cariño, decir que estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa y que la suscribimos en este acto desde el principio hasta el final.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, buenas tardes, sobre todo buenas tardes a la familia de Julián Muñoz, que se encuentra aquí. Lo que queremos decir desde el Grupo Municipal Socialista es que nos parece apropiado el que por parte del Grupo Municipal Popular de la Alcaldía viniera esta moción a pleno. Nos parece que falta alguien, de alguna manera, en la corporación municipal, porque no olvidemos que Julián Muñoz, en el momento en que se fue, era pedáneo, alcalde pedáneo de este municipio, y por tanto era uno más entre nosotros. Yo quiero hablar casi casi como el grupo y como Belén, a título personal, porque si bien a Julián Muñoz no lo conocí demasiado tiempo, yo creo que lo conocí el tiempo suficiente para darme cuenta por qué, con todo derecho, viene una moción aquí a reconocer su labor. Sí que es verdad que a José Antonio, su hermano, que también se ha dedicado mucho tiempo a la política, lo conocí mucho antes. Él sabe que siempre cuenta con mi aprecio y ha contado con mi aprecio a pesar de las diferencias en ideas políticas. Y prácticamente lo mismo creo que ese aprecio instantáneo me surgió cuando conocí a Julián. Voy a decir que a Julián lo conocí hace un par de veranos en las fiestas del Raiguero de su pedanía. En ese momento en el que yo me encontraba presentando el acto, pues se pidió para ofrecerle un regalo, un homenaje, que subiera al escenario, y Julián Muñoz no quería subir al escenario, no quería ponerse allí y recibir ese reconocido merecido homenaje por parte de sus vecinos. Y lo que se reflejaba en su cara era timidez, pero también lo que se reflejaba en la cara de todos sus vecinos era que realmente querían a su pedáneo. Yo creo que eso es con lo que uno se queda, con esas imágenes que uno se queda. Decía que el concejal de Izquierda Unida que unos años de pedáneo, Julián, se fue con 52 años, efectivamente una persona muy joven, y hay que destacar que estuvo 10 de pedáneo, pero 10 de pedáneo, pero los 52 de vecino del Raiguero. Y yo creo que eso es lo que sus vecinos van a reconocer siempre. Se va a quedar en el recuerdo de muchas personas, por supuesto de su familia, se queda en el recuerdo de dos hijas estupendas, se queda en el recuerdo de unos sobrinos también estupendos, me consta que además muy querido por todos ellos, y desde luego se va a quedar en el recuerdo del nombre del Centro Social del Raiguero, de su pedanía. Y posiblemente dentro de unos años, cuando alguna persona o algún crío de los que ahora son pequeños diga, ¿por qué este centro social lleva el nombre de Julián Muñoz? ¿Quién era? Pues posiblemente los vecinos del Raiguero no le contesten por qué era el pedáneo, sino le contesten por qué era un buen vecino. Y yo creo que eso es lo importante y con lo que nos tenemos que quedar. Y, por supuesto, suscribimos la moción.
Grupo Municipal Popular.
Buenas noches y especialmente buenas noches con mucho, mucho cariño a la familia de don Julián, que lo estoy viendo aquí prácticamente todos presentes. Repito, muy, muy buenas noches con todo el corazón. Como todos han dicho mis compañeros, todos suscribimos esta moción porque es una moción de recibo, es una moción de sentido común y una moción que se insta desde el corazón. Ha dicho también mi compañera que el señor don Julián estuvo ni más ni menos que 10 años como pedáneo, en este caso en su pedanía del Reguero. 10 años. 10 años sin ningún tipo de contraprestación, solo con un interés, que era luchar por el interés de los vecinos y por intentar solucionar todos aquellos problemas que eran problemas diarios que se le planteaban en su día a día. Esa es la función de un pedáneo, esa es la función que realizó el señor don Julián durante 10 años de manera incansable y sin ningún tipo de contraprestación, solo, repito, por luchar por sus vecinos. Quiero decir que nos ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, no porque no conociésemos a don Julián, sino por la multitud de vecinos de todos los signos políticos, pero principalmente, repito, de la pedanía del Reguero, que se han puesto en conocimiento de los concejales que estamos aquí, de nuestra alcaldesa, pidiendo de manera unánime que se llevase a cabo un homenaje o que se pusiera el nombre de don Julián Muñoz López, en este caso al Centro Social de Reguero Alto. Repito, ha sido multitud de vecinos. Nosotros lo que estamos haciendo es, aparte de dar cuenta y de llevarlo a pleno, es trasladar ese sentimiento por parte de los vecinos del Reguero, trasladarlo y plantearlo mediante esta moción. Yo lo que sí que quiero, y digo yo a título personal, pero estoy hablando a título de todos mis compañeros de equipo de gobierno, de mi alcaldesa a la cabeza y de todos los compañeros, tanto de Izquierda Unida como de Grupo Municipal Socialista, por encima de todo, con respecto al señor don Julián, hemos de destacar que era una buena persona y una persona honrada. Ese es el planteamiento, una buena persona y una persona honrada, que lo único que tuvo desde el punto de vista de su prima, en este caso político, o de su vida pública, con ese alcance de pedáneo, era luchar por y para sus ciudadanos. Por lo tanto, nosotros, como no puede ser de otra forma, nos sentimos muy, muy orgulloso que personas como el señor don Julián trabajen por y para sus vecinos. ese es nuestro planteamiento y repito, un especial abrazo y cariño para su familia.
Antes de pasar a la votación, sí que como alcaldesa me gustaría dedicar unas palabras no solo a la familia, que para mí son grandes personas y les tengo gran afecto porque nos conocemos desde hace muchos años y somos más que vecinos, sino vecinos del Reguero de toda la vida y amigos. Yo quiero quedarme con la palabra que ha dicho el portavoz. Julián era una buena persona. Era una buena persona, un buen marido y un buen padre. Y eso perdurará en el tiempo reflejado en su homenaje y que llevará el nombre del Centro Social del Reguero, llevará su nombre en honor a todo lo que ha representado, no solo para su familia, no solo para sus amigos, sino también para toda la pedanía y para todo el municipio de Totana. Yo solo quiero finalizar dando un abrazo muy fuerte tanto a Tani como a sus hijas y muy grande también a todos los vecinos de la pedanía del Reguero que han sentido su pérdida o que hemos sentido su pérdida y a la familia, también sus hermanos y sus sobrinos y cuñados que también están aquí esta tarde y que también han sentido su pérdida. Ánimo y fuerzas que nos está viendo y nos las transmite. Pasamos a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Popular sobre reconocimiento público e institucional al trabajo anónimo de los agricultores en el municipio de Totana.
Moción que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua y Relaciones con los Medios de Comunicación, en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
¿Izquierda Unida?
Sí, nosotros hemos leído la moción y poco más que añadir, tanto en la parte expositiva como dispositiva, estamos a favor de la moción y, bueno, pues interpretamos también que en este reconocimiento a los agricultores, pues está también el reconocimiento a las asociaciones, agrupaciones de agricultores, desde comunidades de regantes o la comunidad de regantes del trasvase Tajo Segura, hasta, bueno, pues las cooperativas, pasando, pues, bueno, por asociaciones de tratamiento integrado. Entonces, nada más que decir y, bueno, manifestar que Izquierda Unida para todo este tipo de propuestas, o si se le quiere, además, hacer algún reconocimiento más físico de alguna plaza o alguna cuestión, pues que no vamos a tener ningún problema.
Grupo Municipal Socialista.
Como no podía ser de otra manera, nosotros también apoyamos esta moción, como se ha apoyado el Partido Socialista siempre desde hace más de 100 años de historia. Cualquier cosa, propuesta que suponga el apoyo a la agricultura, pero no nos podemos quedar sin recordar lo de la denominación de origen de las uvas de Espuña y que también volver a recordar e incidir en el tema de la Casa del Agricultor, que se debería empezar ya a poner eso en marcha y concretarlo de alguna manera. Y nada más, decir que sí, que aquí nuestro total apoyo.
Concejal de Agricultura.
Bueno, buenas tardes. Hoy lo que queremos hacer desde el Pleno es darle un reconocimiento al agricultor. Yo lo que quiero añadir que también sea el reconocimiento al agricultor y al ganadero. Creo que son hermanos de nuestro campo. Y contestando a Partido Socialista que ha nombrado aquí lo de la denominación de origen del agua Dominga y lo de la Casa del Agricultor, creo que se ha dicho muchas veces y se ha tratado de llevar el tema de la denominación de origen del agua Dominga en esta legislatura muchas veces. No ha estado la gente con fuerza o con ánimo para seguir ese proyecto adelante, no está olvidado, y lo de la Casa del Agricultor es una gran infraestructura que no sé ahora mismo si tendríamos posibilidades de llevarla a cabo. Desde luego en la mente está, y ojalá lo veamos. Nos quedan 2 años de esta legislatura y no me olvido de ese gran proyecto que sería para todo el campo de Totana. Lo único que hoy veníamos aquí a hacerle ese agradecimiento, y no solo desde este equipo de gobierno, solo te quedan las palabras en agradecimiento, ¿no? Y muchas veces que se ha criticado a este equipo de gobierno de todo, y tenemos que hacer saber, pues, que hay muchos vecinos de Totana que han recibido un dinero en su cuenta y no saben de dónde ha venido. Hay que decir que gracias a la gestión del Partido Popular se han ingresado en torno a 1.140.000 euros, lo que puede trasladarse en pesetas a unos 200 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Se nos achacó por los diferentes grupos políticos alguna vez que en el 97, en aquella riada, se dieron 200 millones de pesetas también. Pero estos han sido con una gran diferencia, que aquellos sí salían de las arcas municipales y estos no han salido de las arcas municipales, han salido del Estado, subvencionando todo un gran parte del agua que han consumido los agricultores del trasvase todo el periodo de 2012. También hay que decir que también se pedía por parte de este equipo de gobierno que se rebajaran los módulos en el IRPF para este año, y se han conseguido una rebaja en los módulos muy grande. Por poner ejemplos que sean representativos en nuestra localidad, podemos decir que en Uva de Mesa pasa del 0,32 al 0,11. En Hortícola, un sector también muy representativo de nuestra localidad, pasa del 0,26 al 0,09. Y todo esto, en resumen, es dinero que entra en el municipio, dinero que se le queda a los agricultores en su bolsillo y que servirá, como no, para hacer nuevas infraestructuras, como no también para renovar las pólizas que muchos de ellos tienen, y como no, para seguir manteniendo los puestos de trabajo que hoy soportan los agricultores de la región de Murcia y de los totaneros, sobre todo, que es lo que a nosotros nos importa. Y nada más que decir, simplemente el agradecimiento y el reconocimiento institucional ahora mismo. Le cojo las palabras que dice Pedro, de quizás en algún momento podemos pensar en hacerle algún monumento, alguna plaza o algo parecido. Luego lo recojo y estaremos y trabajaremos también en ello.
¿Alguna intervención más? Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, nosotros no íbamos a intervenir, pero nos ha chocado un poco la intervención del portavoz popular, diciendo que, bueno, en una moción de reconocimiento de los agricultores, ¿no? Bueno, pues que en eso sí hay unanimidad, pues que ellos son, da la sensación que el Partido Popular es el único que está, en fin, un mini meeting a favor de los agricultores, que yo entiendo que no tenía nada que ver con esto. Y en cualquier caso, el 1.000.000 y pico de euros, pues sí que es un dinero, que es una indemnización por las riadas del 30 de septiembre, ¿eh? Entonces, no es que el Partido Popular le haya dado ese dinero y dé la sensación aquí de que, vamos, allá el Partido Popular es aquí el que reparte, sino que es un dinero que viene en concepto de indemnización, que no se sabía bien lo que hacer, que los propios agricultores tuvieron una asamblea, los propios regantes, para ver lo que hacer con él, y en cualquier caso que los propios regantes, pues bueno, decidieron que en esa parte del canon de agua que ellos pagaban, pues quitar una parte, de traer una parte del canon, devolverles un dinero en función del agua que han gastado, y con eso compensar, porque bueno, se sobreentendía que cuanto más agua se gastaba es que uno tenía más plantación y la indemnización que iba a tener es tal. En cualquier caso, entendemos que eso no tiene que ver nada con la moción, que también, y aquí también es chocante, que el portavoz, el concejal de Agricultura, que siempre dice, no, vamos a ir bien en los temas de Agricultura, que no parezca que, pues ahora de pronto sale con una, bueno, yo diría que una salida de tono, y además sin explicar bien las cosas, ¿eh? Por tanto, de la salida de tono y de las explicaciones así de media lengua de que el PP ha dado 1.000.000 de euros, eso no tiene ni pie ni cabeza, y lo que es el objeto de la moción, pues totalmente de acuerdo.
Grupo Municipal Socialista. Silencio. Le le voy a informar al público que es totalmente libre de asistir a lo que es el pleno del ayuntamiento, pero le rogaría que respetase el funcionamiento del mismo conforme respetan todo el público que asiste al ayuntamiento y aguardando silencio, como lo hacen cualquier ciudadano de a pie que asiste al pleno. Con lo cual, seguimos. Grupo Municipal Socialista.
Bueno, tras la franja publicitaria de mi compañero Diego, yo tampoco pensaba intervenir, pero bueno, voy a plasmar una reflexión que me hicieron un grupo de jóvenes agricultores a los que les presenté la moción a ver qué opinaban. Y textualmente me decían que leyera lo siguiente: señores del PP, la Despensa de Europa les agradece su cariño y su apoyo sentimental a coste cero, pero lo que de verdad pone contento a los agricultores son más inversiones y menos campos minados, o sea, trabas, para los jóvenes agricultores desde Murcia, Madrid y lamentablemente también desde Totana. Los jóvenes agricultores son el futuro de un sector esencial abandonado a su suerte y muchas veces vapuleado por su gobierno. Esos jóvenes agricultores están esperando que su gobierno, que manda en toda España, de forma aplastante, mueva algún día un dedo por ello. Esperemos que sea pronto, llegaremos tarde y mal, señores del PP. Eso es en las cuatro líneas que me pasaron un grupo de jóvenes agricultores que, por lo tanto, que parece ser que no se han enterado eso de que gracias al PP y no por los seguros ni demás historias le ha llegado esa cantidad de dinero. En fin, nada más.
Grupo Municipal Popular.
Bueno, además, si antes no se ha quedado claro, vamos a aclarar ahora. Nuestros diputados regionales son los que hacen una enmienda a los presupuestos del Estado y los que dicen que se subvencione este tramo en el agua del trasvase y los que hacen que llegue ese dinero a los agricultores. Eso es así y no hay que mirarlo de una manera. Yo lo decía porque hay que ir de la mano aquí y presentar medidas reales, como lo que ninguno de vosotros ha comentado, la del IRPF, que se pedía desde aquí. Y esto, no haya del PP, no haya... La verdad es que lo ha dado el PP, que es el que está. Quizás si hubiera estado el Partido Socialista, dudo, pero quizás también lo hubiera hecho. Pero ha sido el Partido Popular. Le duela a quien le duela. Y vamos a hablar de los jóvenes agricultores. Los jóvenes agricultores están recibiendo ayudas de Europa, de la Comunidad Autónoma y de nuestro gobierno. A fecha de hoy, hay una gran cantidad de agricultores, de jóvenes agricultores murcianos que van a recibir a fondo perdido 35.000 euros. Yo te digo con todo el conocimiento que yo personalmente he pedido ayuda y no he tenido la suerte de que me la conceda, pero conozco a mucha gente que sí se la han concedido. Y que se apoya la agricultura desde el municipio de Totana, se estaba apoyando y se seguirá apoyando siempre. Y los jóvenes agricultores, ojalá, y sigan ayudándolos como están ayudándolos desde la Comunidad Europea y desde España con estas subvenciones, que creo que si hay un restante de dinero, tengo conocimiento de que saldrán otras nuevas subvenciones para el año próximo. Está muy bien. Yo tampoco quería entrar, yo tampoco he hecho la aclaración esta por meterme con ningún partido, ni mucho menos. Era simplemente que hay que darle a conocer a los totaneros lo que de verdad es. Hay gente que no sabe ese dinero por qué se le ha ingresado. Hay que decírselo, sea un partido o sea otro, pero hoy ha sido el Partido Popular. Y yo nada más que decir, vamos a seguir apoyando al sector agrícola como creo que debemos y como Pedro ha dicho, siempre los tres grupos políticos de la mano. Yo aquí no he lanzado prácticamente ninguna crítica, tampoco viene a cuento lo de la Casa del Agricultor y lo de la denominación de origen. Yo no me meto con ello, simplemente he dado las explicaciones que creo que son necesarias.
Bien, vamos a someter a votación. ¿Podéis seguir? O sea, si como sois, si el público que está no quiere respetar la forma de funcionamiento, pues sáltese todas las normas y seguís. Si creéis que esta sala y los concejales que componen este foro no merecen que se les respete la norma de funcionamiento, pues dentro de estar en la libre disposición de asistir al pleno, lo que por segunda vez le rogaría que mantuvieran las normas de funcionamiento de esta sala. No, no he dicho.
O si hay insultos, como ha habido aquí en la legislatura anterior, sin que nadie diga nada, pero porque se manifieste un colectivo democráticamente haciendo uso de sus derechos constitucionales, nosotros no nos sentimos para nada ofendidos, para nada. Quiero dejar claro, porque no nos ponga usted al Grupo Municipal de Izquierda Unida en el mismo paquete de los que se puedan sentir ofendidos porque alguien.
No.
Ejerza su derecho constitucional.
No, he ofendido ni mucho menos. En ningún momento nos sentimos ofendidos. Lo que hay es un funcionamiento con unas normas y que están para algo. Yo no me siento ofendida en ningún momento porque asistan los representantes de este colectivo y estén en el salón de plenos. Lo que sí les rogaría que como cualquier ciudadano, que como cualquier ciudadano que obedece la norma de este funcionamiento, que también acaten la norma de funcionamiento de este salón de plenos. Simplemente que quieren seguir funcionando de esta forma, pues libres son de sentirse superiores a cualquier ciudadano que tiene que respetar las normas. Dicho esto, es la última vez que voy a llamar la atención y con lo cual cada uno en su consecuencia que actúe. Vamos a pasar a la votación de este punto. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto, moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2013 para que se amplíe el horario de sala de lecturas y bibliotecas públicas durante el periodo de examen finales.
Moción que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua y Relaciones con los Medios de Comunicación en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2013.
¿Queda unido?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la moción. Efectivamente, los estudiantes están ahora en época de exámenes y, lógicamente, pues, o bien porque se concentran más o bien porque en sus propias casas no tienen un lugar adecuado o no están en periodo lectivo que pueden quedarse a estudiar en la universidad, en la biblioteca, pues es bueno, es positivo, y así creo que lo recoge el Partido Socialista, que dispongan tanto en las bibliotecas, en la biblioteca, como en las salas de lectura y de estudio, que dispongan de un horario más amplio. De un horario más amplio que incluya los fines de semana. Entonces, pues nos sumamos completamente a esta moción y, en todo caso, pues ya sería cuestión de que el equipo de gobierno arbitre las medidas para que, o bien a través de la Concejalía de Juventud o de alguna otra, pues se pueda hacer viable esa ampliación o bien con funcionarios del ayuntamiento o bien incluso con voluntarios.
Grupo Socialista.
La moción está muy clara, se trata de facilitar a los estudiantes que... Se trata de facilitar a los estudiantes que ahora en tiempos de exámenes que están de los pelos, que se les junta tercera evaluaciones, selectividad, más los de universidades y demás, que tengan un sitio amplio, cómodo, donde puedan reunirse y donde puedan estudiar. Se trata de facilitárselo ante el entorno de dificultades que están teniendo en otro sentido. Además, nos hacemos eco de que es algo que se está haciendo en otras localidades. En Alhama, sin ir más lejos, se ha ampliado en estas fechas. No hay mucho más. También otro matiz que viene muy bien sería si con como pone al final, que sea la Concejalía de Cultura quien lo organice. Puede ser otra manera también de fomentar el voluntariado. Probablemente no haya problema si el Partido Popular lo favorece para que esto sea así.
Grupo Popular, concejal de Cultura.
Hola, buenas tardes. Esta moción, por supuesto que el Grupo Municipal Popular pues está de acuerdo y la vamos a apoyar. En este sentido, también tengo que decir que conocíamos la existencia de esta demanda en época de exámenes, porque ha habido solicitudes o inquietudes que se nos han transmitido por parte de los usuarios de la sala de estudio y de la biblioteca. También conocíamos otras medidas que se estaban tomando en otros municipios, como puede ser el municipio vecino de Alhama, y de las que, por supuesto, vamos a tomar ejemplo para mejorar en este sentido. Total cuenta con una infraestructura como son la biblioteca, el centro que se encuentra en el centro sociocultural de la cárcel y la sala de estudio del centro sociocultural de la cárcel. Con un horario a lo largo del año, por ejemplo, la biblioteca nos abre de 9:30 a 2 y de 5 a 8. Y tenemos la sala de estudio con un horario de lunes a viernes de 4:30, de 9:30 a 2 de 9 a 2 y de 4:30 a 10:30, y los sábados de 9 a 1. En el sentido de la moción, pues vista esta necesidad y esta inquietud y solicitud que se nos ha transmitido por los usuarios, pues ya teníamos previsto hacer una ampliación de horario para dar cobertura a los estudiantes y usuarios que demandan estos locales. Tenemos una propuesta para ampliar el horario desde el día 1 de junio al 14 de julio, que comprendería la época de los exámenes, en los que se ampliaría con un horario en la sala de estudio del Centro Sociocultural La Cárcel los sábados de 4:30 a 10:30 y los domingos de 9 a 1 y de 4:30 a 10:30, con lo cual durante las fechas del 1 de junio al 14 de julio estarían todos los días abierta la sala de estudio del Centro Sociocultural La Cárcel. Durante la semana el horario es el mismo, o sea, al final con la ampliación el horario sería el mismo durante los días de la semana, los sábados y los domingos, de 9 de la mañana a 2 los días de semana, el domingo de 9 a 1 y todas las tardes de 4:30 a 10:30. También vamos a habilitar la apertura de la sala polivalente que se encuentra en la planta baja del Centro Sociocultural La Cárcel. Esta es una sala, como su nombre indica, una sala polivalente que se está utilizando para ofrecer diversidad de servicios. Y entonces también la vamos a ampliar y con una capacidad de 14 a 18 puestos de estudio los días de la semana, menos los martes, porque el martes ese día se prestan diversos servicios de varias de las concejalías del ayuntamiento. Y entonces tendríamos los días de semana, si se llenara, dijéramos, la sala de estudio que se encuentra en el primer piso, pues tendríamos aquí abierta esta otra sala de 9 a 2 de la mañana los días de semana. Y los sábados y domingos, que a lo mejor es cuando más se está demandando servicio, y con el mismo horario que la sala de arriba, de 9 de la mañana a 1 y de 4 a 10:30. Esas son las medidas que tendríamos previstas y que se van a poner en funcionamiento a partir del día 1 de junio. Luego tenemos en la sala, en el centro de lectura, José María Munuera y Abadía, que en este centro se prestan diversos servicios, como es el sala de lectura, de consulta, y también hay un puesto de internet en el que se tiene acceso a las nuevas tecnologías con servicio de wifi e internet gratuito. Y este presta un servicio con un horario de 5 de la tarde a 9 durante todos los días.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Grupo Municipal Socialista.
O sea, Alfonso, lo de empezar el 1 de junio es porque va a empezar a ampliarlo a partir del 1 de junio, o que el año que viene también va a ser junio y julio solo la ampliación. Bueno, porque el 1 de junio está la gente ya estudiando, quiero decir, y ya están los exámenes, necesitan el mes de mayo que tengan la ampliación.
El 1 de junio es la semana que viene.
Ya, pero te estoy diciendo.
Esa ampliación, perdón.
Que da igual si estamos hablando, no pasa nada. No, que lo que yo te decía, que yo entendí que ahora sí que se empieza el 1 de junio, porque el 1 de junio es la semana que viene, pero para los siguientes, para el año que viene, ¿comenzarías también la ampliación el 1 de junio o empezaríamos en mayo? Porque el 1 de junio la ampliación no tiene mucho sentido. Ahora sí, se aprueba ahora, pues la semana que viene ya resulta que es junio. Pero para el próximo año lo suyo es empezar en mayo, no empezar la ampliación en junio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, de los fines de semana está estupendo, pero que el horario de la biblioteca, de los centros, del horario de estudio, o sea, por la tarde a las 5 de la tarde, yo creo, si no por lo menos ocupar el hueco del mediodía, por lo menos ampliarlo una horica más, de 4 en adelante y no desde las 5, que esas horas suelen ser muy aprovechadas también por los estudiantes. Ya está, nada más, yo en mi propuesta.
Concejal de Cultura.
Bueno, me sumo a la... y comparto pues tu postura. Igualmente que se va a hacer, o sea, se va a hacer un seguimiento de la utilización del servicio, pues todo va a ser para mejorar de cara al año próximo, pues poder tomar las mismas medidas o mejorarlas en cuanto a servicio y a horario y fecha. El horario que tenemos planteado es por la tarde a partir de las 4:30, de 4:30 a 10:30. La sala que queremos ampliar, la sala polivalente, se abriría de 4 a 10:30. En principio, si viéramos que existe una demanda fuera de ese horario y tenemos la posibilidad de ampliarlo, pues no dudaremos en hacerlo.
Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de mayo para negociar e impulsar un pacto local por el empleo.
Moción que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo, Fomento y Empleo, Promoción de Empresas y Sectores Productivos, Turismo y Artesanía, Tramitación de Fondos en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
Izquierda Unida.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Está claro que el tema del paro en España y en particular en Totana es un tema gravísimo. Y desde luego, pues el Ayuntamiento debería hacer todo lo posible para que hubiera promoción de empleo, tal como pide o solicita la moción del Partido Socialista. De todas maneras, en fin, vamos a votar a favor, pero quisiera hacer alguna reflexión respecto a la moción y respecto a alguna otra cosa que tiene que ver con la moción. Se creó hace unos meses una comisión de empleo que, bueno, se ha reunido alguna vez y nosotros ahora mismo no sabemos muy bien con qué resultados. Creo que era la concejal de Hacienda la que llevaba un poco la presidencia de esa comisión. Estaría bien saber las veces que se ha reunido y qué es lo que se ha ido consiguiendo en esa comisión. Por otro lado, está claro que el Ayuntamiento, en la medida en que pueda, debe promover y promocionar el empleo. Pero también en este sentido habría que decir que no sería suficiente que los tres grupos políticos nos pusiéramos juntos a trabajar, sino que también habría que contar con el tejido económico, empresarial y social de la localidad, del municipio. Es decir, para tener una visión de conjunto de las posibilidades económicas del municipio, por supuesto que institucionalmente en el ayuntamiento los que cuentan son los partidos políticos, pero se quedaría corta esa comisión o ese pacto local por el empleo si no contuviera también pues a los empresarios, a personas especializadas en generar y crear empleo, economistas, representantes sindicales. Y bien, también nos parece que la moción es quizá excesivamente genérica, o sea que no propone nada concreto de por dónde podría ir ese pacto local por el empleo, aunque nos parece loable, en este caso, que el Grupo Socialista pues pida que se haga algo desde el Ayuntamiento para promover la promoción del empleo.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, buenas tardes. Bueno, antes de decir las pocas palabras que iba a comentar, me gustaría que desde el Grupo Izquierda Unida se nos aclarase si lo que acaba de comentar supone una enmienda de adición o simplemente un comentario. Lo digo por, bueno, a la hora de terminar de definir la moción y votarla, por saberlo. Sí. Y bueno, desde luego los políticos estamos encabezando las listas de los principales problemas del país, según todas las encuestas, pero por encima de los políticos hay una cosa, y esa es el paro, y desde luego, precisamente también por eso, seguramente a los políticos se nos mira bastante más. Tenemos que hablar en primera persona, a pesar de que seamos políticos de tercera división, concejales de un pueblo, en fin, pero en definitiva, desde cualquiera de las escalas de la administración se debe de intentar poner un grano de arena en la solución del primer problema nacional, que es el paro. Cosas que se pueden hacer son muchas, pero al mismo tiempo, como adelantaba el concejal de Izquierda Unida, en la moción no aparece ninguna concreta, pero porque no es fácil. Y precisamente por eso, porque no es fácil y porque es un tema capital, es necesario que los grupos se sienten a negociar o a buscar acercamientos, a buscar soluciones y bueno, y acordar ese pacto municipal, porque los problemas están, se saben más o menos los que son, habrá que detectar otros que quizás no están bien identificados y una vez vistos cuáles son los problemas, ver en qué medida desde Totana, desde el Ayuntamiento en este caso, podemos intentar paliar o mejorar la situación.
Municipal Popular.
Bien, todos coincidimos concretamente en que el tema del paro es un drama, es inasumible los términos de paro que tenemos en la actualidad. Todo eso lo coincidimos los tres grupos municipales. Ahora bien, para que nosotros nos podamos pronunciar, en este caso como equipo de gobierno, junto con los grupos de la oposición, para ver si somos capaces de adoptar algún tipo de decisión, consensuada o no, en virtud de lo que se plantea aquí esta noche, la primera pregunta que voy a hacer es la que ya ha dicho el compañero de Izquierda Unida. ¿Cuáles son esas medidas que propone el Grupo Municipal Socialista? ¿En qué se basa? Porque lo que hay aquí en esta moción es simplemente una declaración de intenciones. Esa es la primera pregunta que yo le lanzo al Grupo Municipal Socialista con la finalidad de intentar llegar a un acuerdo, intentar llegar y aunar para remar en esa dirección. Pero por lo menos nos gustaría saber qué se propone, qué buscamos desde las competencias municipales, que dígase de paso, si lo dicen ustedes en su propia moción. El Ayuntamiento no tiene en sus competencias la de promoción de empleo. Por lo tanto, sabiendo las limitaciones que tiene este ayuntamiento desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de medios materiales, antes de lanzar un mensaje a la ciudadanía, no más allá de un brindis al sol, vamos a ver realmente en qué consistiría, según el Grupo Municipal Socialista, para poder fructificar, cristalizar y dar, en este caso, una respuesta objetiva y clara a todos los ciudadanos. Y con respecto al compañero de Izquierda Unida, sí que voy a manifestar que es cierto que se creó una comisión por parte de empleo. Concretamente estaba mi compañera Baeza. Lo que no tengo conocimiento es porque no conocen ustedes lo que ocurrió en dichas sesiones. No sé si será porque a lo mejor no pudieron asistir por cualquier circunstancia, que, repito, no lo sé, o realmente porque no estaban en disposición de las mismas. De todas formas, mi compañera, cuando llegue el momento, no tiene ningún inconveniente en puntualizar realmente, lo digo porque ella lo sabe de primera mano, que ella sí ha estado, lo que realmente se veía en esas comisiones.
Izquierda Unida.
Bueno, yo con un tema tan delicado como el empleo no querría polemizar. Lo que he dicho respecto a la concejal de Hacienda, sé que había dos compañeros de Izquierda Unida en esa comisión que se han reunido y no sé muy bien hasta ahora los frutos que ha dado, pero igual es cuestión de mantenerla, de potenciarla y demás. Respecto a la moción del Partido Socialista, la aceptamos tal como la plantean. Y en todo caso, si es que vamos hacia un pacto local por el empleo, que no solo municipal, sino local por el empleo, pues una enmienda de adición sería que, aparte de los tres grupos políticos, hubiera, digamos, representantes de los distintos sectores empresariales, sociales y sindicales. O sea, digamos, empresariales, personal especializado en cuestiones de empleo y representantes sindicales. Esa sería nuestra postura.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, en cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, pues la aceptamos, estamos de acuerdo. Y evidentemente es un problema demasiado general como para que los tres grupos solamente pues puedan llegar al mejor puerto. En esta cuestión concreta del empleo, que quien básicamente tiene que generar empleo, pues son las empresas y los autónomos, y los que tienen que ser empleados, pues son los parados, pues evidentemente tendrán que estar empresarios y sindicatos y la mesa pues funcionará mucho mejor. Nadie tiene una varita mágica. Si alguien supiera arreglar este problema, lo habrían arreglado desde arriba. Aquí no vamos a descubrir la pólvora. Estamos hablando de poner un grano de arena en la medida que pueda un ayuntamiento de nuestro tamaño y por supuesto centrado en los problemas de los ciudadanos de nuestro pueblo, que no hace falta decirlo más. El paro es el principal problema y es bastante grave. Me pregunta el concejal del Partido Popular que en qué se basa, que qué propuestas concretas. Vamos a ver, la propuesta es sentarnos a dialogar, a buscar soluciones, a negociar, a buscar un pacto. A lo mejor le parece poco al Grupo Popular, pero creemos que si no se empieza a caminar, no se hace el camino. Entonces, pues bueno, que el Grupo Popular valore si merece la pena o no, porque el problema está ahí y bueno, tenemos claro desde el principio, y así se hace constar en la moción. No estamos aquí intentando, aquí nadie se puede llamar a engaño. Las competencias del ayuntamiento son limitadas, ya lo sabemos, y así consta en la moción, pero en lo que se pueda, pues intentar solucionar los problemas. Los problemas hay muchos que son más o menos, en fin, generales a nivel nacional, pero hay otros que son más específicos de cada zona o en diferente medida. El modelo productivo de Totana, como en muchos otros sitios, ha estado muy, muy sostenido por el sector de la construcción, que se ha venido abajo y que ha generado un alto porcentaje de desempleo. No podemos esperar a que se reactive la construcción en el nivel que estaba para que esas personas vuelvan a trabajar, evidentemente. La solución que tienen otros es decir, pues que se vayan a Alemania. Pues oiga usted, a algunos a lo mejor no les queda más remedio que marcharse fuera, pero tenemos que intentar desde aquí buscar otra actividad económica, impulsar las que funcionan. Como bien ha dicho la alcaldesa en alguna entrevista reciente, pues si funciona la agricultura, pues habrá que darle un impulso, buscar, reforzar lo que hay, pero ampliar el sector. Si tenemos un potencial turístico que no está explotado, habrá que darle un impulso, y todo eso son focos para generar empleo. El polígono industrial, pues a lo mejor también puede darle un empujón al asunto. En fin, son muchos los factores, y la propuesta lo único que pide es que nos sentemos entre todos a empezar a buscar soluciones.
Grupo Municipal Popular.
Bien, evidentemente sigue sin contestarme a mi pregunta. Sencillamente porque, repito, es una moción que todos coincidimos en el tema del paro, que es un drama, que todos coincidimos que tenemos que poner medidas, pero que está totalmente vacía de contenido. Por lo tanto, crear una mesa de empleo, la ha contestado su compañero, ya está creada. Está ya creada. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Trabajar en esa mesa de empleo y venir y proponer. Eso es lo que tenemos que hacer. La oposición y el equipo de gobierno. ¿Crear otra mesa alternativa? Pues bien, si queremos la creamos. Y otra tercera, pues también, si queremos la creamos. Pero que eso no es ninguna solución, ni siquiera, repito, de cara a la galería, porque no tenemos competencia en materia de empleo. Pero si queremos ser racionales, objetivos, imparciales, y dar como mínimo, una respuesta medianamente adecuada, tenemos que ser conscientes. Tenemos la mesa, tenemos la herramienta, vamos a utilizarla y vamos a trabajarla. Eso es lo que hay que hacer, o lo que tenemos que hacer todos los grupos, porque, repito, nosotros la voluntad la tenemos absolutamente toda. Una vez dicho eso, lo ha dicho también el compañero del Grupo Municipal Socialista, ¿quién tiene que crear empleo? Pues evidentemente las pymes, los autónomos, los emprendedores, las grandes empresas, y se tiene que crear ese clima dentro de las circunstancias más adversas que se han vivido en la democracia. Pero es que el Ayuntamiento de Totana, en las peores circunstancias que se están viviendo desde el punto de vista económico, ha hecho multitud de actuaciones, y ahora después las voy a comentar una a una. Todas ellas con el apoyo cero por parte de los grupos de la oposición. Absolutamente no han apoyado ni una. Y voy a comentar algunas, como por ejemplo, la creación de vivero de empresas, criticada por una serie de recelos que si era creada por uno o puesta en marcha por otro. No se sumaron a esa solicitud. Se ha criticado hasta la saciedad el polígono industrial de Totana, en el cual, repito, están los agentes prioritarios y fundamentales para crear empleo en Totana. Y se ha criticado hasta la saciedad que si jardines sí, que si jardines no. Se ha criticado hasta la saciedad. No somos conscientes ni siquiera de dar una respuesta unitaria y clara en defensa de ese polígono industrial que, repito, funciona y funciona bien. Pero no solamente eso, hemos hecho convenios con multitud de asociaciones y con multitud de entes, en este caso de la propia comunidad, me refiero al Info. Hemos impartido en este Ayuntamiento de Totana multitud de cursos de formación, reciclaje y reeducación con respecto a colectivos tan importantes o importantísimos como, por ejemplo, estamos hablando de los insecticidas y demás de los agricultores de Totana. Eso lo ha hecho este equipo de gobierno. Hemos hecho multitud de cursos con respecto a los desempleados, con coste cero para este equipo de gobierno. Eso lo hemos hecho nosotros y hemos tenido el apoyo cero por parte de los grupos de la oposición. Y repito, lo que ustedes plantean aquí hoy ya está creado, simplemente es ponerse a funcionar y trabajar. Pero no solamente a nivel local, que repito que las competencias son muy pequeñas. A nivel nacional se están poniendo las medidas y se están adoptando una serie de actuaciones muy importantes con respecto a las mismas. Y la vamos a decir, por ejemplo, la Ley de Emprendedores, aprobada muy recientemente, concretamente en el Consejo de Ministros de la semana pasada o de la anterior. Estamos hablando que beneficia a más del 99% de las empresas españolas y a más de 3 millones de autónomos. Eso significa reactivar la economía y generar empleo. Ese es el camino para intentar generar empleo. El empleo no se dice con la palabra o no se genera con la palabra, se genera con acciones. Y ahí tenemos una, la ley de emprendedores. Estamos hablando de eliminar burocracia desde el punto de vista de creación de empresas. Lo hemos hecho, crear empresas en 24 horas. Eso significa que los valientes que hoy día se echen hacia adelante para crear una empresa la pueden hacer en 24 horas. Se va a apoyar fiscalmente a esos emprendedores. No se va a pagar el IVA hasta que esas facturas impagadas se cobren. Eso lo ha hecho este equipo de gobierno, en este caso no este equipo de gobierno municipal, pero repito, las competencias a nivel de lo que estamos hablando son competencias regionales y nacionales, y lo ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular. Reivindicación histórica por parte de las pequeñas pymes y de los autónomos. Se ha creado la figura del emprendedor con responsabilidad limitada para aquellas personas que sean valientes, den un paso hacia adelante y les salga mal su operación, que no respondan con su patrimonio personal limitado hasta 300.000 euros. Se han incentivado a las empresas y pequeñas empresas para que reinviertan su beneficio con respecto a mayor maquinaria, mayor dotación y mayor número de puestos de trabajo que generen con los mismos. Se está intentando revertir la inversión con respecto al talento de aquellas personas que vienen de fuera. Se va con esta también, con esta ley de emprendedores, a intentar que las pymes pequeñas puedan acceder a las contrataciones públicas, que se puedan unir pequeñas empresas para contrataciones públicas en municipio, administración regional y administración estatal. Y se está buscando la fórmula del apoyo a la nueva financiación. Esas son medidas que van a llegar más tarde o más pronto, pero son medidas importantes que ustedes no hicieron ni quisieron hacer. Y esas son las consecuencias que tenemos en la actualidad. Pero repito, las se están adoptando y van a dar su fruto. Esas son las medidas. El resto es transmitir una sensación de querer hacer, pero no poder. Y eso es lo que no tiene que hacer un organismo público como un ente municipal.
Bien, pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Con la enmienda, perdón. Entiendo que asume, por lo que ha intervenido el Grupo Municipal Socialista, que asume la enmienda de adición el Grupo Municipal Socialista, por lo cual pasamos a votar la moción con la enmienda de Izquierda Unida incluida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perdón, 6 votos en contra. 11. Seguimos en la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Verdes al Pleno del Ayuntamiento de Totana, donde instar a la Dirección General de Tráfico para que el proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación no contemple la obligatoriedad del casco para ciclistas y usuarios de bicicletas.
Moción que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información y Presidencia, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, Emergencia, Protección Civil, Comercio, Mercado y Plaza de Abastos, en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
Izquierda Unida.
Bueno, la moción, pues es una moción que han solicitado pues prácticamente todas las asociaciones ciclistas en todo el país, y es un poco, va en la dirección justamente de apoyar el uso de la bicicleta en todos sitios, también en Totana. Y en este sentido, creo que tanto para apoyar a los peatones como para apoyar a los ciclistas, a los ciclomotores sin motor, pues esperemos que se hagan cosas, ¿no? Cuando se apruebe, por ejemplo, el plan de urbanismo, en ese cinturón verde y en fin, peatonalizando también ciertas zonas, abriendo carril para las bicis. Bien, la cuestión es que cada vez se utiliza más la bicicleta en España, en Totana bastante menos, porque apenas se puede transitar por el pueblo, ¿eh? Y entonces, aunque nos parece bien, así en regla, en términos generales, el proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación, que mejora bastante el tema del tráfico, pero el uso de la bicicleta hay que potenciarlo, y por lo que se ha visto, el hecho de que a los ciclistas dentro de los cascos urbanos, por supuesto fuera en carretera nacional o en autovía sería obligatorio, por supuesto, pero dentro de los cascos urbanos se ha visto
que el hecho de que se les obligue a llevar casco haría descender mucho el uso de la misma. Por eso, pues, instamos al Ayuntamiento, pues, a que tome nota, nos pongamos de acuerdo y el Pleno inste a la Dirección General de Tráfico a que en ese punto concreto del proyecto de reforma del Reglamento General de la Circulación, pues, no incorpore esa obligatoriedad, y de paso se dé cuenta también tanto a la Dirección General de Tráfico como al Ministerio del Interior. Dejamos para más adelante alguna moción en la dirección de apoyar, ya decimos, el uso de la bicicleta en el casco urbano de Totana.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos la moción de Izquierda Unida. Sí que es verdad que al principio, cuando la leímos, no teníamos muy claro cuál era exactamente la postura que se manifestaba o que se quería, en este caso, exigir. Y nada mejor que coger ese reglamento y un poco enterarse de cuál es el proceso que ha llevado. A diferencia de lo que nos ha ocurrido en otros reglamentos o en otros decretos que hemos tenido por aquí y que sí hemos consensuado, pues en este caso, este decreto este proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación llega desde ese 2011 con un señor director de tráfico que se reúne con los agentes implicados, por así decir, sociales, para consensuar o no este reglamento o este nuevo reglamento. Y lo que hace es decir, en el 2011, en esa presentación del anteproyecto y tras esa reunión, que seguramente ya hay consenso con los ayuntamientos de Madrid, con los ayuntamientos de Barcelona y además con las asociaciones de ciclistas. La sorpresa precisamente para las asociaciones de ciclistas y para estos ayuntamientos es que se encuentran con que mete esa obligatoriedad del uso del casco, que no lo recoge ningún reglamento del resto de Europa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que las asociaciones de ciclistas, prácticamente todas las asociaciones de usuarios y, por supuesto, también las formaciones políticas, recordemos que posiblemente sea también aprobado unánimemente un rechazo en el Ayuntamiento de Barcelona. Lo han hecho ya los cuatro grupos políticos hace escasos días en el Ayuntamiento de Madrid. Lo ha hecho el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Gijón. Lo ha hecho el PSI, Partido Socialista, en Baleares. Es decir, por aquellos ayuntamientos por donde va entrando este reglamento, es rechazado precisamente por ese punto de la obligatoriedad del casco. ¿Quiénes están en contra? Pues, entre otros, las aseguradoras. ¿Por qué se justifica el uso del casco? Pues lo justifica, entre otras cosas, la red de ciudades por las bicicletas. Y lo justifica haciéndonos informes muy claros que señalan que el uso de la bicicleta en las vías, el uso del casco en la bicicleta o de los ciclistas en las vías urbanas no incide en el descenso en el número de muertes, sino que la obligatoriedad del casco precisamente lo que hace es incidir en el descenso del número de ciclistas en las calles. Bien, cuantos menos ciclistas hay, concluyen los informes que se hacen además también desde el Consejo Europeo de Seguridad en Tráfico, cuantos menos ciclistas hay, más aumenta la peligrosidad por su invisibilidad. Y además esto pues tiene unos nombres muy concretos y está muy estudiado. Para poner una comparativa con lo que decíamos del resto de Europa, los Países Bajos, donde más alto es el número de ciclistas en sus calles, por decir así, pues, como dicen, es un porcentaje modal altísimo, pues bien, en estos países son muy pocos los muertos en kilómetros recorrido por bici. Es decir, el aumento de ciclistas hace que se extreme la precaución, que se extreme el cuidado y que, por tanto, disminuya las muertes. ¿Qué ocurre en países como Nueva Zelanda o Australia, donde sí se ha puesto la obligatoriedad del uso del casco? Pues bien, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, con respecto a 1990, cae un 55% el uso de la bicicleta y aumentan las muertes. En el caso de Australia, cae un 37,5% y sistemáticamente también aumentan las muertes. Bien, es lo que se llama además seguridad por número, que es, digamos, la regla de oro de cualquier ciclista. Cuantos más hay, menos muertes se producen. Y como decimos, no tiene que ver el uso del casco con garantizar menor número de muertes. Desde la Dirección General Europea de Tráfico, lo que se recomienda es, en todo caso, que se tomen posturas intermedias, posturas disuasorias, y sí que después de ver esta moción, que lógicamente pues la miramos desde muy diferentes ángulos, porque yo creo que en Totana, que estamos tan acostumbrados a ver lo de la seguridad vial, pues no nos quedaba claro si realmente lo del uso del casco servía para una cosa o para la contraria, y entonces lo que proponemos es una enmienda de adición que sería, matizando a lo que propone Izquierda Unida, en su caso solicitamos que el nuevo reglamento contemple la recomendación de uso del casco, la obligatoriedad del casco para menores de 8 años y la obligatoriedad del chaleco y del uso de indumentaria reflectante.
Concejal de Seguridad Ciudadana.
Bien, buenas tardes. Como bien habéis dicho, todas las asociaciones a nivel nacional están en contra del anteproyecto este de ley. No de todo, pero parte del anteproyecto de ley. Nosotros también íbamos en el mismo sentido que ha hecho compañera del Grupo Socialista. Nosotros también íbamos a hacer una enmienda, íbamos a aportar otra idea más. Y nosotros lo que queríamos decir era, bien sabéis, la red de ciudades españolas, ¿vale?, donde la contemplan 100 ciudades, que la preside el Ayuntamiento de Murcia, la preside Miguel Ángel Cámara, pues trabaja sobre todo con los colectivos de las bicicletas, con todas estas asociaciones que se dedican sobre todo al tema de las bicicletas. Y ellos sí que han hecho unas alegaciones a este anteproyecto de ley que nosotros también queremos que se recojan dentro de este punto. Es decir, nosotros vamos a votar a favor, pero también queríamos enmendar eso, que recojan las alegaciones que la Red Española de Ciudades ha contemplado hasta este anteproyecto de ley. Y sí que es verdad, Belén, que el casco, pues bueno, las estadísticas dicen que no fallecen, que se fallecen menos dentro del desgaste, pero el casco, vamos, yo sí que lo veo necesario. Ahora, obligatorio, bueno, habrá de todo. Dentro del casco urbano sí que hay muchos accidentes, en lo cual hay bastantes golpes por la velocidad. No hay tantos fallecimientos como cuando hay en carreteras más rápidas, donde el ciclista pues va a más velocidad y lógicamente, o cuando se cae, pues tiene más riesgo de que el accidente sea más grave. Pero que nosotros sí vamos en ese sentido. Nosotros no estamos de acuerdo con que sea obligatorio, pero desde luego que sí, lo que queremos es que sea, pues sobre todo, lo que sí recomendamos es que sea, lo más importante, que se lo pongan. Y como ha dicho Belén, prendas fluorescentes, reflectantes, pues también nos parece bien. Es que es lógico, pero eso de ser obligatorio, pues bueno, yo tengo que subirme a la bici. Que vaya en Madrid un ejecutivo a la oficina con un suéter fluorescente cuando va con su traje, pues es recomendable, claro que es recomendable, pero, o sea, si no lo lleva a sancionarlo, pues bueno, yo ahí tampoco voy a, no lo veo, ¿vale? La verdad, sinceramente, no lo veo.
¿Alguna intervención más, Izquierda Unida?
Bueno, sí, respecto a lo que ha dicho Belén, estamos totalmente de acuerdo. Y respecto a lo que ha dicho el concejal de seguridad, esas recomendaciones de la Red de Ciudades Españolas, no, yo personalmente las desconozco. Entonces, para añadirlas como adición, tendríamos que saber cuáles son. Porque si no, genéricamente.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, coincido, es cierto, la obligatoriedad. He cambiado la palabra en la moción por la recomendación también del chaleco y de las prendas reflectantes. Sí que se la paso ahora y creo que tiene Paco que explicarle algo al concejal de Izquierda.
Bien, Juan, bueno, las recomendaciones, aquí un folio, hemos ido en la materia que ha ido el Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento de Murcia, esta misma moción la ha hecho conjunta a todos los grupos y ha salido por unanimidad. Y yo, si quieres, pues bueno, te las paso. Tengo aquí sobre todo la más importante es las aceras que sean inferior a un metro, prohibir que por ahí puedan circular las bicicletas, es decir, las bicicletas, monopatines o cualquier otro vehículo de ruedas que sea peligroso para los viandantes. Todas aquellas aceras o paseos que sean superior a un metro, sí permitir que las puedan circular bicicletas, lo cual podrían las bicicletas por un lado, cualquier en ese sentido va la propuesta.
Bien, antes de pasar a la votación, le pregunto por si acepta la enmienda, si quiere leer la enmienda antes. Bueno, la acepta directamente. Bien, pues pasamos a votar la moción con las dos enmiendas incluidas, con la del Grupo Municipal Socialista y por parte del Grupo Municipal Popular. Sería una parecida para... ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Se encuentra ausente David y Pepe Gómez. Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde para solicitar la modificación del anteproyecto de ley de caja de ahorros.
Moción que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo, Fomento y Empleo, Promoción de Empresas y Sectores Productivos, Turismo y Artesanía, Tramitación de Fondos, en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
¿Izquierda Unida?
Sí, en los últimos tiempos, o en los últimos años, o durante la burbuja, como queramos llamar, pocos disparates son comparables con el disparate de lo que se hizo con las cajas. Habrá algún disparate más comparable, pero muy poco. Realmente las cajas de ahorro tienen una historia centenaria, que tenían una labor pues social, que incluso nacen pues de las hermandades de labradores, de los montes de piedad, de los conventos, de las órdenes religiosas, pasan a ser durante los años 90 y sobre todo en estos últimos pues 10 años, pasan a ser un nido de corrupción y despilfarro sin límites que pues sería difícil de calcular, pero pues se podría hablar de 100.000 o 200.000 millones de euros muy probablemente despilfarrados. Y con el paraguas importante de la corrupción en la labor de las cajas de ahorros. Con lo cual, las cajas de ahorros, pues simple y llanamente, han desaparecido, o casi. Un sistema de cajas de ahorros, se puede hablar más de la corrupción, pero brevemente, pues un sistema que, partiendo de esa idea original de bien social, pasan a tener casi, o a ser casi el 50% del sistema financiero español. El 50% en manos de corruptos en buena parte, o en manos de personas manejadas o en manos de trapicheos, como queramos llamarle, y todo esto sale y seguirá saliendo, ¿no? Pues bien, dicho esto, que se podría hablar largo y tendido, el Ministerio ahora dice borrón y cuenta nueva, ¿vale? Un borrón y cuenta nueva que había que haberlo hecho rectificando la ley de los años 90, que es la ley que tiene la culpa de que las cajas hayan caído tan bajo. Pero bueno, se dice borrón y cuenta nueva, de acuerdo, había que haberlo hecho antes, y en el borrón y cuenta nueva se dice que hay que hacer las cosas bien. Mire usted, y además en los años de la corrupción de las cajas, galopante, el Banco de España está en manos del PP y del PSOE. Mire usted, podían haber tenido un poco más de cuidado hace unos años, y haber dicho que había que hacer las cosas bien hace unos años, y no ahora pues con el desaguisado que al final esos 100 o 200 mil millones de euros pues no nos vamos a tener, como se dice popularmente, que tragar todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, nosotros de todas formas, dicho esto, de acuerdo en el borrón y cuenta nueva, en el anteproyecto de ley, pero nosotros pensamos que ahí en esa oportunidad y en ese decir, bueno, pues de la crisis vamos a ver si sale algo, pensamos que todavía se pueden hacer algunos retoques más en la nueva ley de cajas y fundamentalmente nosotros lo que proponemos en esta moción es que en esa ley, nueva ley de cajas, una de las cosas importantes es que las cajas se tienen que dedicar a la economía productiva. Luego, incluso la ley no permitir actividades inmobiliarias, pero así no permitirlo. Haya más funcionamiento, haya menos, ya veremos el que va a haber.
Entonces, es una de las cuestiones que nosotros proponemos, y que es hacer las cosas bien, pero además dirigirlas a donde hay que dirigirlas. La nueva ley también es taxativa en cuanto al área geográfica de actuación de las cajas, correctísimo. Bueno, pues en esa área geográfica, uso exclusivo para economía productiva, generación de empleo en el anteproyecto y nada de especulación ni nada de actividad inmobiliaria. Y finalmente, otra de las propuestas que nosotros hacemos, pues en esa localización geográfica, en zonas como Murcia, que también la ley le dé prioridad a la actividad dentro del sector agrario y para financiar el sector agrario que tienen que tener las cajas, con pólizas, en fin, con las diferentes fórmulas. Pues esta es nuestra propuesta.
Grupo Municipal Socialista.
Bueno, pues expresamos, claro, nuestro apoyo a favor de la moción de Izquierda Unida. Vamos a votar a favor de la moción. Esta nueva ley de cajas de ahorro es una oportunidad de que haya consenso, de hacer algo bien por parte de nuestro presidente y además de potenciar esos planes de apoyo a emprendedores de los que antes estaban hablando, porque por muchos planes de apoyo a emprendedores que se haga y de creación de empleo, si no hay financiación va a ser difícil. Por lo tanto, apoyamos la moción de Izquierda Unida en el sentido de que estas nuevas cajas de ahorros tienen que ser el motor financiero que impulse esas pequeñas y medianas empresas. Que estas empresas puedan dedicarse a crecer sin preocuparse tanto por la financiación y el cómo vamos a pagar el mes que viene porque no tenemos apoyo de ningún tipo. De esa manera podrán crear empleo, que falta nos hace con los 8 millones de parados que tenemos. Y una manera de compensar también las políticas de austericidio del Partido Popular. Por supuesto, el sector agrario tiene que ser apoyado, mimado y querido, y no solamente con reconocimiento al agricultor. Por lo tanto, apoyar esta moción en el sentido de que las cajas de ahorro apoyen con financiación al sector agrario, que sean estas cajas el puente para inversiones y ayudas, para que nuestros pequeños y medianos agricultores puedan recibir todas las ayudas y hacer lo que mejor saben hacer, que es lo de crear riqueza y crear empleo, en fin, evidentemente hay que apoyarlo.
Grupo Municipal Popular.
Buenas tardes, noches. Bueno, yo en primer lugar, y antes de entrar en materia, y con el permiso del Pleno y, por supuesto, de nuestra presidenta alcaldesa Isabel María, me gustaría, y aunque no está aquí la familia porque ya se ha marchado, me gustaría en primera persona volver a reiterar y manifestar mi reconocimiento en la figura de Julián Muñoz, pedáneo de nuestra Diputación de Reguero, que como sabéis estos días desapareció por la labor desempeñada. Julián, descanse en paz. También me gustaría dirigirme al Grupo Socialista para manifestar mi respeto total y absoluto ante la decisión que han tenido los concejales o exconcejales ya, Juan Francisco Tálora y José Martínez Ujero, ya que para mí cualquier persona, independientemente de las ideas que puedan tener y pueda coincidir con él, que tienen la valentía y la gallardía de formar parte de un equipo, de un programa en pro del interés general de Totana, pues para mí es de verdadera admiración. Por lo tanto, desde aquí también mi reconocimiento. Y no me gustaría terminar diciendo, pues hubo una entrevista al señor Usero con Bartolo, y en fin, y hablaba que quizás no haya hecho muchos amigos en el Partido Popular. Bien, es posible que no haya hecho muchos amigos, pero yo espero y confío y deseo que sí haya hecho buenos conocidos. Y yo desde aquí, desde este escaño, le muestro mis puestas abiertas y mi consideración para lo que le haga falta. Y por último, y por cerrar el círculo, pues no voy a dejar a Izquierda Unida, ¿eh? Y sobre todo en la figura de Juan José, que sabemos que en base a su enfermedad, pues sabemos que ha tenido unos días fastidiados con su enfermedad. Yo desde aquí, me alegro de su recuperación, lo veo que viene con fuerzas renovadas y espero que estas palabras, que te lo digo con toda sinceridad, sean tomadas en la consideración que se merecen y no, por ejemplo, como cuando la alcaldesa hace algún halago a Izquierda Unida, que le digas que es hipócrita o que incluso raya el insulto. Una vez dicho esto, me vais a permitir que entre ya en materia y voy a debatir sobre la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida, Los Verdes, anteproyecto de las cajas de ahorro. Creo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, tanto Izquierda Unida con el Partido Socialista, y yo creo que es necesario para que la gente que nos vea aquí para entender, porque muchas veces hablamos de entidades financieras, tenemos que decir una cosa y tenemos que dejarla clara, que las cajas de ahorros son banca pública, ante todo. Pues si fuera privada no estaríamos hablando de estas cosas, o no, de esta manera. Entonces yo creo que es necesario, o sea, traernos a su origen, a su génesis, a los antecedentes o precedentes y al espíritu que en un momento determinado da lugar a la creación de estas cajas de ahorro. Así decir que la creación de las cajas, si en Europa esto se monta el siglo XV, nosotros, yo voy a hacer un breve repaso muy sucinto, muy, muy ligero, se remonta en Europa el siglo XV, sobre todo en Italia, en España, sus ancestros o sus antecedentes son del siglo XVII, XVIII, son los pósitos, es decir, los depósitos de cereal municipal, concretamente o sobre, principalmente de trigo y centeno, cuya función principal, y esto es lo que hay que ver, la función de estas cajas de ahorro, no era otra que realizar préstamos para luchar contra la usura que sufrían los pequeños agricultores en época de escasez. Y después son los montes de piedad o entidades benéficas, en donde se beneficiaban los más desprotegidos o pobres para obtener dinero empeñando sus pertenencias, sobre todo para satisfacer las necesidades primarias. Por lo tanto, podríamos decir que dichas cajas eran instituciones benéficas sin ánimo de lucro, con el propósito de fomentar el ahorro por una parte, en segundo lugar mitigar las necesidades de los más pobres y en tercer lugar garantizar un mínimo de previsión social. Igualmente, también quiero recalcar que estas cajas en más de una ocasión fueron impulsadas por organizaciones religiosas católicas y personas pudientes, y como dato anecdótico os puedo comentar que la primera caja en España pues surge tras la muerte de Fernando VII en la regencia de María Cristina de Borbón y dos Sicilias en el año 34 en Jerez de la Frontera. En conclusión, podemos decir que las cajas españolas, aunque nacen con cierto retraso en relación con las europeas, siempre han estado ligadas a los montes de piedad o hasta una época determinada, y su principal objetivo era conducir el ahorro popular, como he dicho antes, hacia la inversión y realizar una labor social. Con el transcurrir del tiempo, Pedro lo ha dicho muy bien, el devenir del paso del tiempo, esto se ha desvirtuado de tal manera que la ley de cajas, y francamente es vergonzoso. Quizás he empleado una palabra tierna para ver lo que está pasando con la ley de cajas, y no tenemos más que ver todos los días, si cogemos la televisión, pues eso de las SWAP o las preferentes. Yo no puedo pensar que mi familia, que ha usado toda la vida, hubiera cogido una preferente, y yo no sé cómo actuar. Es decir, que esto se ha ido de bola. Pero ¿quién ha tenido que poner esos medios? Yo siempre lo digo, pero lo ha dicho. Aquí ha habido un Banco de España que a partir del año 1971 es el que debe controlar, vigilar, supervisar, etcétera. Y aquí ha habido, sobre todo, y perdonáis, pero me voy a tener que meter con algún gobierno, aunque también tienen la culpa los demás gobiernos, pero sobre todo ha habido uno que ha tenido una culpa tremenda, tremenda, porque hay una crisis del 2008 al 2013 que se sabía, que se ha negado. Y que esos señores que tenían que haber puesto los instrumentos y las herramientas, porque se veía, no han hecho absolutamente nada. Pero es más, dentro de ese conglomerado que es el Banco de España, hay un señor, es el señor Ordóñez, que se ha ido de rositas. Eso francamente es vergonzoso. Lo tengo que decir. Por lo tanto, creo que he tenido que hacer más o menos este repaso, que si bien pues ha sido un repaso breve, pero creo que es ejemplificador y necesario para entender este anteproyecto, que está basado, como en función dices, en tres pilares o en tres patas fundamentales, que ahora las vamos a ver. Este proyecto, y ya entrando en materia, es informado por el Consejo de Ministros ahora en mayo de este año, para su posterior remisión al Consejo de Estado, por cierto, institución que, aunque no sea de nuestra competencia, quizá en algún momento tendríamos que venir aquí a debatir por su nula eficacia y, como yo digo, por ser, en cierta manera, una agencia de colocación de altos cargos de la Administración. Yo te puedo decir que el Consejo de Administración, que como todos sabemos es un órgano no prescriptivo, sino consultivo, pues ha costado, por ejemplo, en este año sobre los 11 millones de euros al Estado español. ¿Y para qué? Pues no lo sé. Quizá serían de las actuaciones o de instituciones que en un momento determinado también se debían de suprimir. Como decía, a este anteproyecto se intenta, por una parte, clarificar tres puntos fundamentales. Una parte, el papel de las cajas como accionistas de los bancos. Dos, reforzamiento de las normas del buen gobierno corporativo, que sería fundamental. Y tres, se establecen unos requisitos de incompatibilidad en las cajas como en los bancos controlados por ellas. Podemos decir igualmente que este anteproyecto supone una vuelta, y eso es fundamental, creo que es donde nos tenemos que basar, que es una vuelta a los límites originarios de su creación en cuanto, lo que tú comentabas, su actividad financiera, centrándose en el ámbito del empresario, del minorista y de las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito territorial de su actuación, es un dislate y es una locura que un señor, y aquí tenemos un caso reciente con Oblesa, que una caja compre un banco. Bueno, hay cosas que francamente se caen por su peso. Pues como estaba diciendo, hay tres límites, lo que estaba comentando, un límite material, que es la vinculación de la actividad a los clientes minoristas y las pequeñas y medianas empresas, que eso ya, en una de las partes de tu parte dispositiva, lo dice, que la ley de cajas apoye la pequeña y mediana empresa, la creación de empleo. Hay un segundo punto, que es la territorialidad, es decir, que no podrán exceder de la comunidad económica en donde se radique. Luego amplían y hablan de 8 o 10 provincias, no recuerdo ahora el número, pero bueno, una cosa es, nosotros, por ejemplo, en Murcia, que es uniprovincial, Almería, muchos almerienses se consideran hasta murcianos, o en Orihuela se considera, que sí podría ampliarse, pero lo que son las zonas limítrofes. Y por último, y también, y no por ello menos importante, es el criterio del volumen. No pueden tener un activo superior a los 10.000 millones de euros. En caso de que tuvieran, tendrían que pasar a una fundación bancaria. Además, hay algo muy importante y que está demandando toda la sociedad y toda la ciudadanía, y es una nueva regulación en los órganos de gobierno, estableciéndose un sistema electoral en donde se pretende, uno, evitar el control político de las cajas. Eso es algo que siempre lo comentamos, que las cajas, porque han pasado, porque tienen su control político según la comunidad que mande. Dos, atribuir dicho control a los principales interesados. ¿Quién son los principales interesados? Los principales interesados no son otros que los impositores y los depositarios. Tres, pues podría hablar muchísimo más puntos más. Se incrementa la profesionalización. Eso es importantísimo. No se puede meter en un consejo de administración a cualquiera, coño. Es que no. Y luego se llega y hay un juicio y dice, yo es que no entendía de esto y yo levantaba la mano. Mire usted, estamos hablando de algo fundamental, que es la pecunia numerata, que es el dinero. Cuatro, una serie de incompatibilidades. Es decir, que aquellos señores que forman parte de una ejecutiva de un partido o de un sindicato o de una organización empresarial no puedan formar parte de la asamblea o del gobierno de una caja de ahorro. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que conlleva eso. Quinto, que sean independientes. Sexto, que tengan conocimiento y experiencia adecuado. Octavo, una proporcionalidad en función de su volumen de trabajo. No es igual que todas las cajas de ahorro, su asamblea, tengan los mismos miembros. Es decir, que podríamos hablar de muchísimas cosas. Yo no soy experto en esto, ni mucho menos, pero creo que este anteproyecto es fundamental y se estaba demandando. Por supuesto que quizá haya que perfilar determinadas cuestiones. En definitiva, y por no aburrir, creemos que es una reforma importante, de calado, y que pone freno a lo que tú comentabas, a algunos desmanes tremendos, a unas corruptelas, o que debe de poner freno a esas corruptelas, ha habido hasta la fecha, y consentidos, tolerados, y con la existencia de quien tenía que poner los medios para que no pasara, que era el Banco de España, y en últimos años, a través de ese botón. Por lo tanto, y para la muestra un botón, hoy me pasaba una cosita, estaba tomando un café, y resulta que he cogido una revista, no voy a decir el bar donde lo tomo, por no hacer publicidad, y cojo el interview. Y en ese interview he cogido una nota, que llevo la servilleta, es una proclive a hacer las notas en servilleta, y se hablaba de Caja Segovia. Digo Caja Segovia porque entraban tanto dirigentes del PP, dirigentes del PSOE, como...
Le voy a solicitar, por favor,
sí, ya termino. Personal de los grandes sindicatos. Y entonces resulta que el artículo se llamaba Góndola y Palacios. Vamos, esto era un disloque, es decir, que estos señores, Caja Segovia, arruinada, que después la asumió Bankia, resulta que el alcalde que es del PSOE, Pedro Arahuete, pues Iván de Jarana, el presidente de la Diputación, que era del PP, y el secretario provincial, que era de Comisiones Obreras, se iban de Jarana, y en un viaje se gastan 300.000 euros, porque iban ellos, iban sus mujeres, se paseaban en góndola. Este es el ejemplo de lo que no tiene que pasar. Y bueno, Pedro, en la segunda intervención te iba a pedir una cosita, pero me has explicado lo que era la economía productiva. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En la segunda intervención haré una puntualización más y, por supuesto, vamos a estar de acuerdo. Gracias.
¿Izquierda Unida?
Sí, desde luego lo ha explicado. Yo no he tenido, en fin, tiempo, ni en principio veía muy conveniente explicar en detalle la ley de caja. Agradezco al portavoz popular la nueva ley que la haya explicado mejor que yo, y efectivamente la moción va en el mismo sentido que va la ley, tiene el mismo sentido. Lo que ocurre es que hay unos matices que nosotros entendemos que es todavía, ya en la ley, reflejar eso. Y lo del uso exclusivo para economía productiva, estamos los minoristas, estamos tal, y decir, señores, ustedes en las cajas, si tienen 1.000, como si tienen 500, por ley no deben de dedicarse, por decir algo, al sector inmobiliario, que para eso están los bancos, o por decir algo, a comprar ustedes acciones o a comprar ustedes otros bancos. Ustedes se dedican a prestar. Por tanto, la propuesta es ir un poco más allá. Y luego el tema agrario y tal, pues la obra agrícola de la Caja, de Caja Murcia, pues todos la recordamos y tal, que en aquellos años 90, ¿no?, pues que suponía entonces que en esa territorialidad y en esos minoristas y en esos pequeñas y medianas empresas, en las zonas rurales también, o en las zonas agrícolas o con interés agrícola, pues aparezca en la ley la obligatoriedad de contribuir al desarrollo agrario. Yo creo que está muy bien, porque eso es un poco, de hecho, lo están haciendo otras cajas, eso es una cosa muy importante. Entonces, la gente que tenga allí sus ahorros sabe que van a servir para eso y no, y les darán el interés que tengan que darle, pero no van a servir para hacer operaciones especulativas. Y el que quiera, pues que se vaya a los bancos, pero desde luego las cajas, por ley, que se dediquen a eso simplemente.
Grupo Municipal Socialista.
Pues lo primero, reconocer y agradecer a Feli el reconocimiento a nuestros compañeros, y decir desde aquí públicamente que los echamos mucho de menos, nosotros también, y que pero que por supuesto su decisión personal es ante todo, en fin, orden y del total respeto para nosotros. Que gracias, Feli. Y bueno, y de la moción, pues Feli lo ha explicado muy bien, los cambios y los orígenes de las cajas, ha terminado de matizar Pedro, y que tal y como yo lo entiendo, los excesos escandalosos ya de las cajas y demás ya los conocemos, y que esta moción lo que se trata es de hacer eco a la demanda social de que haya un cambio de base y de verdad y de raíz en el sistema estructural de las cajas, y que retomen su razón de ser inicial, que no es otra que crear riqueza y crear empleo, nada más.
Grupo Municipal Popular.
Yo, por concluir en un minuto, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando el tema inmobiliario. Es más, yo hablaba el otro día de este tema con mi hermano en una tertulia, y le decía, si es que prohibía hasta que pudieran dar préstamos hipotecarios. Es que si nosotros nos vamos de verdad a la finalidad y a la creación de una caja de ahorros, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Y encima lo que tiene que hacer es ayudar a lo que tú estás diciendo. Perfectamente. Y lo que no puede hacer una caja de ahorros es que cuando tú tengas un descubierto se comporte como un banco y pierda esa mira social y te cobre un 35 euros por un descubierto. Eso es un disparate. Eso es un disloque. Y eso es de sentido común, eso no es cuestión de ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Entonces, ante mociones como esta, tengo que pronunciar yo cuando ya modificación, digo, coño, ¿qué modificación? Pues que la modificación, en cierta manera, es la puntualización que estás haciendo y, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Y en relación, Mari Carmen, simplemente una matización. Has dicho que, por fin, el Partido Popular ha hecho algo bien. Esto lo está haciendo bien y hay otras cosas que también hace bien. Nada más, gracias.
Bien, pasamos a votar la propuesta que presenta Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes al Pleno del Ayuntamiento de Totana en defensa de la sanidad pública.
Moción que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo, Fomento y Empleo, Promoción de Empresas y Sectores Productivos, Turismo y Artesanía, Tramitación de Fondos en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
Izquierda Unida.
Sí, esta moción, esta iniciativa que presenta Izquierda Unida al Pleno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida al Pleno, es una moción redactada un poco en forma de declaración institucional, pero también queremos plantearla como un compromiso serio y decidido por parte de los grupos municipales que componen el Pleno, sobre todo, porque no puede ser de otra manera, del equipo de gobierno, de los concejales que tienen la responsabilidad de gobierno, que son los que de alguna forma tienen los medios también para impulsar. Y viene a poner de manifiesto tres líneas de actuación. La primera es la propia declaración institucional en defensa del sistema público de salud, en su conservación y en su mejora. Otra, un impulso desde el ayuntamiento como administración cercana al ciudadano, fomentando la participación ciudadana, creando y consolidando el Consejo Municipal de Salud y colaborando en los proyectos que sean de la competencia con las distintas entidades y administraciones de la sanidad pública. Y, por último, la exigencia clara y nítida a las administraciones, a los poderes públicos, a la administración regional, a la administración central, para que no se recorten los servicios de salud, los servicios públicos de salud, que no se sigan con las privatizaciones que al final lo único que van a es enriquecer a la gente y a deteriorar en la sanidad pública como un derecho universal, y el apoyo decidido a los colectivos de pacientes y usuarios y a los profesionales que lo están sufriendo en sus carnes, a los grandes profesionales que tenemos en la sanidad pública, que están sufriendo en sus carnes los recortes que se están planteando. Hoy mismo, no hace mucho tiempo, no hace muchas horas, escuchaba, o imagino que cualquier persona que ha estado viendo las noticias, a una mujer, yo no recuerdo su nombre, sé que es la esposa o la ex esposa de Amancio Ortega. Es la mujer más rica de España y una de las más ricas del mundo, en una intervención, en una presentación de una fundación de personas con síndrome de Down, hacer una crítica mucho más descarnada al gobierno de España en sus políticas de recortes de la sanidad pública, en sus políticas de recortes de los derechos de los ciudadanos. Sí, el recorte brutal en la ley de dependencia, el recorte de las pensiones, hoy incluso la propia ley del aborto, donde hay una hipocresía grandísima, es decir, por una parte se le dice a las mujeres que no aborten y votan, no hay ningunos medios para poder sacar adelante ser madre en las condiciones que se tiene que ser, tanto personas que puedan ser solteras como personas que puedan estar casadas, no hay ningún medio, no hay ninguna ayuda. La única planteamiento que se hace ahora mismo por parte de la ministra esta, que le gustaban mucho los viajes pagados por la Gürtel, es que lo den en adopción, como si eso no fuese una tragedia comparable al aborto o comparable a cualquier otra decisión. En definitiva, hoy España es prácticamente una colonia de Alemania, del capital alemán fundamentalmente, en manos de la troika, que son los que dicen lo que tiene que hacer un gobierno que se supone está elegido democráticamente por los ciudadanos. Y lejos de cumplir con sus programas electorales de no tocar derechos básicos, lo que están haciendo es todo lo contrario. Claro, dicen, no, pero es que no podemos hacer otra cosa. Pero es que eso, imagino que lo deberían de haber sabido antes de presentarse a las elecciones o antes de hacer los programas electorales. Eso es una parte muy importante y una parte fundamental cuando se presenta uno a los ciudadanos y quiere que le voten porque el pueblo es soberano. En este caso, el pueblo de soberano no tiene nada, y lo que está haciendo este gobierno y el gobierno también anterior, el gobierno del señor Zapatero, es haciendo un vasallaje contra los que sí, o sea, haciéndole un vasallaje a los que sí mandan y a los que realmente deciden que la fiesta que se montó en base a la especulación y al modelo corrupto que se ha implantado en nuestra sociedad en los últimos tiempos, fomentado por esos gobiernos y por los propios poderes públicos, que los paguen los usuarios de la sanidad pública, los usuarios de la educación, los pensionistas, los trabajadores, todas las personas más débiles, como decía y como afirmaba hoy esta mujer, la mujer más rica de España y la mujer, una de las más ricas del mundo, que tiene que venir ella que posiblemente no tenga ningún problema, seguro no tiene ningún problema de sanidad, tiene que venir ella a concienciar a la gente en un altavoz de medios de comunicación para decir y denunciar lo que está pasando. Pero es que hay casos sangrantes. Es decir, un inmigrante con tuberculosis que muere porque no le quieren asistir, eso en una sociedad, en los tiempos que vivimos, es vergonzoso. Eso debería caerse de la cara de vergüenza a alguien. El que se esté haciendo, el que se estén dictaminando jubilaciones anticipadas a profesionales que durante mucho tiempo se han formado y que los tenemos cerca de nosotros, en total ahora mismo, a profesionales, por el hecho del ahorro, cuando eso va en detrimento de atenciones a programas oncológicos de radiología, etcétera, etcétera, eso nos está degradando la sociedad que no reacciona. Y a mí no me vale que ahora me digan ustedes, ¿y ustedes qué proponen? Es que hay muchas razones para oponerse a estas cuestiones y también hay otras medidas que se pueden tomar y que se deben tomar, como los paraísos fiscales, el fraude que hay con Hacienda, los poderosos, porque ahora Hacienda está investigando que si hay una mísera pensión de Francia de alguien que cobra 40 o 50 euros porque estuvo trabajando en la vendimia un par de veces, etcétera, etcétera, pero se le ha escapado Urdangarín, se le ha escapado la Infanta, se le ha escapado Bárcenas, se le ha escapado aquí, se le ha escapado todo, se le ha escapado el Susurcorda y se le sigue escapando a la Hacienda Pública. Es decir, aquí pagan siempre los que menos posibilidades, los que menos recursos tienen. O sea, esos son los que pagan las fiestas de otros que se siguen enriqueciendo a base de la salud, de lo que es la salud de las personas, sobre todo de las más humildes. En definitiva, nuestra propuesta, porque lo quiero hacer en un esquema, quiero resumir el esquema por donde primero he empezado, la declaración institucional de apoyo claro y decidido a la sanidad, al sistema de salud público, en los que utilizamos prácticamente todos, posiblemente algunos más directamente en algún momento de nuestra vida, los que utilizamos el servicio público de salud y tenemos trato con los profesionales que hay en esos hospitales, en el Hospital Rafael Méndez, en el Centro de Salud, en cualquier hospital de referencia de la región de Murcia, por no irnos muy lejos, vemos que eso no tiene precio. O sea, es que no tiene precio el mantener un servicio público de salud universal y con el derecho para todos los ciudadanos, además que lo recoge la Constitución. El impulso desde el Ayuntamiento a través de la participación ciudadana y la concienciación de los ciudadanos de lo que significa y lo que es el sistema público de salud, la sanidad pública, y la exigencia decidida por parte del Ayuntamiento. Además, yo creo que sin ningún ambaje y sin ninguna excusa, la exigencia decidida para que la Administración regional no siga, ni la Administración central, no sigan recortando esas prestaciones y esos derechos, que son derechos universales, y ese retroceso brutal que nos vamos a ir prácticamente al siglo XVIII en materia de atención sanitaria y en materia de derechos de la salud de los ciudadanos. Yo no quiero alargarme más y además incluso no me apetecería tener otra intervención en este sentido. Esta moción no la he redactado yo, la han redactado personas que sí tienen conocimiento de la sanidad y la están viviendo. Lo ha redactado algún especialista en temas en medicina y otros compañeros de la profesión, y consideramos que esta cuestión debe ser tomada en cuenta. Yo creo que deberíamos votarla por unanimidad y además ponerla en marcha decididamente, porque estamos hablando de algo muy importante, que es la salud. Y la salud, posiblemente cualquier cosa puede estar cuestionándose en cualquier momento, la economía, cualquier otra necesidad humana, pero la salud es lo principal y lo más básico que pueda tener el ser humano para poder luchar por otras cosas. Entonces, yo termino con el planteamiento. Creo que se ha explicado de una forma somera, lo he intentado explicar de una forma somera, a pesar de no ser yo el redactor de la moción, y porque lógicamente aquí los cuatro concejales no nos podemos sentar especialistas médicos, profesores, científicos, etcétera, etcétera. Somos los que somos e intentamos traer al pleno las cuestiones que creemos que interesan a través de técnicos que nos ayudan a redactarlas. Y esa es la propuesta, y yo pido que, vamos, si así lo ven conveniente, como es natural, que se apoye y que se vote a favor.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, pues poco más que añadir. Únicamente quería remarcar que el gasto público en sanidad en euros por habitante en España es de los más bajos de la Unión Europea, también es de los más bajos en porcentaje de Producto Interior Bruto, y en otros índices que no vamos a entrar ahora, estamos en el grupo de cola en cuanto a gasto, a pesar de todo lo que se dice. Y en ese grupo de cola, en cuanto a gasto, pero sin embargo, estamos en nuestro sistema público es de los que mejor funciona, por encima de la gran mayoría de países que se gastan más en sanidad pública. Por lo tanto, la eficiencia del sistema público hasta ahora era innegable. De hecho, nuestro sistema sanitario español ha sido tomado como ejemplo para implantar o desarrollar la sanidad pública en otros países. No obstante, tiene sus problemas también. Claro, no es perfecto. Por ejemplo, pues los tiempos de espera en algunas especialidades y otras muchas cosas. Pero en lugar de invertir más y mejor y buscar la excelencia a un precio moderado, porque ya digo, el gasto es menor que la mayoría de los países, en lugar de buscar esa excelencia, aprovechando que la crisis pasaba por aquí, pues ahora nos ponemos a recortar en sanidad y educación, por ejemplo, lo que no se recorta, por ejemplo, también a los bancos. Con lo cual, pues evidentemente estamos a favor de la moción.
Grupo Municipal Popular, concejal de Sanidad.
Bien, buenas noches. Yo voy a empezar mi intervención y voy a comentar que no voy a hablar de la Gürtel, del aborto, del Urdangarín ni Bárcenas, porque creo que la sanidad pública se merece que yo me centre exclusivamente en eso en esta moción. Quiero empezar diciendo que los datos estructurales y las cifras del gasto sanitario público muestran que el sistema sanitario español no puede ignorar por más tiempo la situación en la que se encuentra ahora mismo España y que al mismo tiempo ha acarreado graves consecuencias tanto para los empleados como para los sectores que están relacionados directamente con el Sistema Nacional de Salud. La reforma sanitaria, digo reforma sanitaria, porque no solamente son recortes, ha sido una reforma sanitaria, persigue únicamente garantizar la sostenibilidad de este sistema de salud, asegurando que la asistencia sanitaria sea gratuita, pública, universal y de máxima calidad. El anterior gobierno dejó la sanidad con una deuda, que en otras ocasiones he comentado, de más de 16.000 millones de euros, y puso en riesgo irresponsablemente el suministro de medicamentos tanto a hospitales como a centros de salud. Durante el año 2010 y 2011 se incrementó la deuda sanitaria en un 173%. Miren ustedes, lo que hacen los gobiernos responsables, primero es pagar, después es asegurar las mismas prestaciones en salud en todas las comunidades autónomas y, por último, garantizar la sostenibilidad de este sistema de salud. Gracias al Real Decreto Ley 16/2012 se ha logrado mantener este modelo del Sistema Nacional de Salud, que lo único que persigue es una sanidad pública, universal y gratuita, que respeta las competencias de las comunidades autónomas y, por fin, en el año 2013, caminamos hacia un sistema sanitario único y cohesionado con 17 servicios coordinados. Estoy de acuerdo con usted, el señor Juan José Cánova, en que la calidad asistencial se mejora con la incorporación de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías como las que se están llevando a cabo actualmente, que quizás se le ha olvidado mencionar, como la historia clínica digital, que por fin se está implantando, la receta electrónica, que también se está implantando y que durante 8 años no se ha hecho nada en ese sentido. También algunas otras medidas en materia farmacéutica, como por ejemplo la monodosis, que se adecue el envase del medicamento a la duración del tratamiento, para que no haya un despilfarro de los medicamentos y que se pueda usar para otras personas que puedan necesitarlo. También se está trabajando en la central de la plataforma de compras para que se abaraten los costes, para que si se compran todas las comunidades autónomas pueda salir el precio más barato. Y en este sentido la Comunidad Autónoma de Murcia fue una de las pioneras ya en centralizar las compras a nivel regional. También el avance de la tarjeta de la eSalud, una tarjeta interoperable que se está llevando a cabo también, que permite que un ciudadano murciano pueda asistir al médico en Galicia y también sacar los medicamentos en la farmacia. Todas estas cosas, durante 8 años, no se ha llevado nada a cabo. Ahora también me dice la privatización encubierta. Pues yo creo que una simbiosis entre el sistema privado y el sistema público puede ser de utilidad para el Sistema Nacional de Salud. Lo que no es de utilidad es politizar en pleno siglo XXI la sanidad. Eso no es de ninguna utilidad. Servicios públicos como la ambulancia, como diálisis, la reducción de listas de espera quirúrgica con otros especialistas. Hace mucho tiempo que se llevan convenios con hospitales privados. En el ámbito sociosanitario, más del 90% están concertados los servicios con el ámbito privado. Tanto residencias de ancianos como centros de discapacitados son gestionados por centros privados y nunca se ha puesto en duda la calidad de estos servicios. Ahora, ¿por qué dicen que van a empeorar la gestión de un hospital y no hablan de las residencias que ya son gestión privada? ¿Por qué no hablan de los hospitales concertados en Andalucía? Andalucía, segunda comunidad autónoma de España, con más camas privadas. El 54% de los hospitales andaluces es privado y 17 hospitales concertados. ¿Por qué no hablan de eso? Yo creo que se han adoptado y deben adoptarse medidas necesarias para que el Sistema Nacional de Salud sea económicamente sostenible, que se lleven a cabo todos los cambios para el saneamiento de sus cuentas, para lograr la estabilidad presupuestaria y para acabar con la deuda, la morosidad y los déficits crónicos que sufre nuestro Sistema Nacional de Salud. Estamos totalmente a favor de la sanidad pública, pero no con el contenido de su moción. Gracias.
Izquierda Unida.
Bueno, brevemente, en primer lugar, hablo de la Gürtel, de Bárcena y demás, porque esos son los que se han llevado el dinero. Y como esos se han llevado el dinero, falta para pagar donde se debe. Y como falta para pagar donde se debe, nos dicen, los amos, le dicen a Rajoy, cuando va de vasallo allí, que tiene que recortar las pensiones, que tiene que recortar la sanidad pública, que tiene que recortar la educación y que tiene que recortar las prestaciones sociales. Por eso le hablo de la Gürtel. No le hablo por capricho, porque tiene que ver, para mí, con todo el respeto, tiene mucho que ver. O sea, eso de cualquier elemento de corrupción, sea quien sea, tiene mucho que ver. Y ese modelo económico que se implantó en España y en el municipio de Totana y la región de Murcia, ese aeropuerto, todas esas historias tienen que ver, porque ese dinero ahora hay que sacarlo de algún sitio y lo están sacando de los pobres, de la gente más humilde, señora concejala. Luego, dice usted que no habla de la Gürtel, pero usted se dedica el 50% a echarle la culpa al y no va a politizar, ¿no? Pero va a echarle la culpa al Partido Socialista, como no podía ser de otra manera. Pero si quién se puso de acuerdo en reformar la Constitución española de una forma express, rápida, en el Parlamento para que primara por encima de todo el pago de los intereses de la fiesta a los bancos alemanes? El señor Rubalcaba, el señor Zapatero y el señor Mariano Rajoy, los dos. Así que ustedes pueden echarse la culpa al otro, pues, como el Simi, le dijo la granja al cuervo, arte para allá que me tiznes. Cualquiera de los dos puede presumir de ese tipo de recorte. Estoy hablando en términos políticos, como es natural. Y luego, lo que más me choca a mí es cómo ustedes asumen esa autocomplacencia ante unos recortes que están viviendo a su alrededor. Y que es una tragedia. Es una tragedia humana lo que está pasando. Lo saben ustedes perfectamente. ¿Cómo es posible que ustedes, por quedar bien con el partido, se pongan a hacer autocomplacencia de temas que son de cajón? De temas que son de cajón. Eso es autocomplacencia pura y dura lo que usted está haciendo. Y para terminar, pero yo no lo quiero convencer, porque ustedes están muy convencidos. Además, la mano no le va a temblar cuando tenga que levantar. Posiblemente no va a solucionar nada, pero de luego la intención se ve a las claras. La intención se ve a las claras. Y a mí, eso de que, eso se lo digo a la ministra, a la señora Mato, vamos a recortar para mantener. Es decir, es como yendo al absurdo, es decir, vamos a cortar un brazo y vamos a cortar otro, vamos a amputar un brazo y otro brazo y un pie para poder mantener el tronco. Por favor, eso no me vale. Eso no vale, no debe valer. No podemos conformarnos con ese sistema. Es decir, es que reformo, recorto derechos, le recorto las pensiones, le recorto, dejo el despido prácticamente libre, dejo a la gente en la calle, que se empobrezca aquí todo el mundo, mucho más, que echen a la gente de sus casas. Pero eso es para sostener, ¿qué sistema? ¿Qué sistema? ¿Un tronco sin extremidades? ¿Un cuerpo sin salud? ¿Qué sistema? Yo creo, en fin, ya digo que no la voy a convencer y no voy a insistir más. pero creo que usted misma no se cree lo que está defendiendo. En aras, no sé, a quedar bien con el partido, porque posiblemente al Partido Popular en Murcia igual le puede molestar incluso que hace 4 días aprobase ustedes aquí una moción nuestra sobre el fracking, porque bueno, estoy viendo que no están muy de acuerdo en Murcia sobre ese tema. Y tienen ustedes que estar muy atentos, porque luego, me imagino que a la hora de elegir, porque eso se decide en Murcia, según lo que leo luego en el PP, a la hora de elegir quién se presenta, no en Totana, en Totana lo elegimos nosotros, le guste más a ustedes o le guste menos. Pero en Murcia es donde se elige, y claro, es posible que tengan ustedes que seguir quedando bien con su partido por lo que pudiera pasar, pero desde luego en estos temas están ustedes de espaldas a los intereses de los ciudadanos, del Partido Popular, de los ciudadanos que votan a la izquierda o de los ciudadanos que no votan a nadie. Están ustedes de espaldas a ellos, porque y además estamos hablando de un tema muy, muy fundamental, que es la salud y el sistema público de salud. De manera que, por mi parte, no hay nada más que decir. Y ustedes voten lo que ustedes consideren oportuno, como no puede ser de otra manera.
Grupo Socialista. Concejal de Sanidad.
Bien, señor Juan José Cánova, usted tiene todo el derecho a establecer relaciones con aquellas cosas que usted considere que tienen que ver con la sanidad. Pero yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Dónde está el dinero de los ERE de Andalucía? También se puede relacionar. ¿Dónde está el dinero de los ERE de Andalucía? También se puede relacionar con la sanidad. Y también se puede justificar, porque esa es la segunda comunidad con más camas privadas. Quizá también yo pueda relacionar eso. Y yo no estoy echando de la culpa al anterior gobierno. Estoy justificando el por qué ahora hay que llevar a cabo una reforma sanitaria, que ustedes critican como recortes. Pero hay que encuadrar, hay que poner en el contexto de dónde se encuentra el Sistema Nacional de Salud. Porque es la única manera que pueda justificar la reforma. Si no le explico cómo está el Sistema Nacional de Salud, difícilmente van a poder entender por qué son las reformas. Y por último, mi objetivo al estar sentada aquí como concejal no es complacer al partido. Lo he dicho también en múltiples ocasiones. Estoy sentada aquí al servicio de los ciudadanos de Totana. Lo he dicho en varias ocasiones. Y ahora voy a puntualizar algunas de los logros que se han conseguido con los recortes que usted menciona y con la reforma que yo considero. La reforma sanitaria ha conseguido un ahorro de 1.590 millones de euros desde julio de 2012 en gastos farmacéuticos. Esto permite afrontar otras necesidades de salud para otros españoles. Y durante este año 2013 se prevé un ahorro de 1.400 millones de euros. Hemos vuelto a crecer en el uso de los medicamentos genéricos y aún seguimos siendo un país respecto a Europa en el que menos se utilizan los medicamentos genéricos porque se estancaron su uso durante el año 2011. Ahora volvemos otra vez a usar medicamentos genéricos. Se han ahorrado 31 millones de euros en las dos campañas de vacunas por centralizar su compra. Este ahorro ha permitido pagar 12.110 millones de euros a los proveedores sanitarios que estaban pendientes de facturas de pago con una media de 600 días. Esto ha garantizado el suministro tanto a los hospitales como a los centros de salud y la viabilidad de muchas empresas y miles de puestos de trabajo que trabajan para el Sistema Nacional de Salud. La reducción del gasto farmacéutico se ha conseguido sin perjudicar a las personas más desfavorecidas. Por primera vez en España, 853.000 personas desempleadas de larga duración y sus familias han obtenido los medicamentos gratis. Y por primera vez, 170.000 menores de edad, beneficiarios de parados y perceptores de rentas mínimas de inserción, también han conseguido los medicamentos gratis. Esto es una forma de apoyar a aquellas personas que peor lo están pasando. Se ha puesto fin al turismo sanitario, que costaba 1.000 millones de euros al año. Era urgente atajar la utilización no debida o incluso abusiva del Sistema Nacional de Salud, cuando el turismo sanitario se ha convertido en uno de los motivos de desequilibrio económico-financiero más importante. Y no se hacía nada. Tampoco se ha hecho nada. Ahora se ha logrado un cambio normativo para que la atención sanitaria se pueda facturar al país de origen. Pero aquí no vamos a hacer demagogia y confundir con el beneficiario y el asegurado. Nadie que viva en España, aunque su situación o su residencia no sea legal, no tiene derecho a seguridad social. Eso no es cierto. Tanto las mujeres embarazadas como los menores, como las personas de urgencia, el control de las enfermedades transmisibles, la salud pública o los enfermos crónicos, tienen derecho a la salud. Tienen derecho. También se ha frenado los abusos en el sistema. Se han detectado 150.000 tarjetas sanitarias de personas fallecidas que estaban en uso y también 800.000 personas que eran beneficiarias de otras en estado regular. Por fin se ha aprobado la cartera común básica de servicios para que todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad que viva, tengan como mínimo las mismas prestaciones en sanidad, que antes tampoco se tenían. Y esta cartera se revisa con criterios de eficacia, eficiencia y de calidad. Y a la lista de espera que usted me comenta, aquí, concretamente en el Servicio Murciano de Salud, se están manteniendo reuniones con los equipos de cirugía y de otras especialidades para poder analizar la situación y terminar pronto con esta lista de espera en función de medidas de gestión, optimización y eficiencia. Y por terminar, creo que está suficientemente justificado que se sigan adoptando cuantas medidas sean necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público, se preserve el derecho a la protección de la salud y sea basado en la financiación pública y que se asiente por fin unos fundamentos económicos presupuestarios que lo hagan duradero en el tiempo y que no lo hagan balancearse como ahora se está balanceando el Sistema Nacional de Salud. Creo que desde el Ministerio de Sanidad se está llevando una gestión adecuada para cubrir las necesidades de salud y la asistencia sanitaria a todos los españoles. La sanidad española es y seguirá siendo pública, porque no tiene nada que ver la gestión con la titularidad. No hay que confundir al ciudadano. Y nosotros estamos de acuerdo con la sanidad pública y por ello trabajamos, pero no como se ha redactado la moción.
Bien, pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 11. Pasamos a la siguiente moción. Moción de la Alcaldía para otorgar el título de reconocimiento especial a los 25 años de actividad de la Asociación Salus Infirmorum como reconocimiento a su trayectoria en Totana.
Moción que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua y Relaciones con los Medios de Comunicación en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
Izquierda Unida.
Sí, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a votar a favor. Hacemos nuestra la moción y además en el caso del que habla en este momento, del portavoz del grupo que habla, pues de una forma también muy especial porque por distintas razones he tenido que vivir y convivir, apoyar y colaborar desde el Gobierno con esta asociación en su nacimiento y en su desarrollo en algunas etapas. Y es muy importante que la institución municipal pues ponga de manifiesto y reconozca la labor altruista de todas estas personas voluntarias que en muchos casos, en infinidad de casos, han suplido las lagunas de asistencia que se tienen por parte de la Administración, las lagunas de asistencia lógicas que se tienen por parte de la Administración. Desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de compromiso con las personas que están en unas condiciones de necesidad, y no solamente de necesidad de medicina, de necesidad de tratamiento, sino también de necesidad de acompañamiento y de necesidad de escuchar y colaborar con las personas que están en esas situaciones. Y lógicamente hay mucha gente, no se debe dejar a nadie, pero lógicamente hay una persona que es el eje fundamental, digamos el alma de esta asociación, que es María José García, la enfermera, que a la que lógicamente también estamos de acuerdo que se le nomine y se señale en positivo su trabajo y su compromiso en esa labor durante todo este tiempo. Por esa razón, nosotros vamos a votar a favor, además de una forma entusiasta, de que se haga ese reconocimiento a todas estas personas que están trabajando y siguen trabajando en la formación de voluntarios y voluntarias.
Grupo Municipal Socialista.
Desde el Grupo Municipal Socialista, pues también manifestar ese apoyo a esta moción. Yo no sé si empezar por Salus Infirmorum o por María José, la enfermera. Como decía Juan José Canovas, María José, la enfermera. María José García, pero yo creo que decir María José, la enfermera en Totana es decirlo todo. Voy a empezar por Salus Infirmorum, porque sí que es verdad que 25 años en un municipio se dicen pronto. Pero además 25 años trabajando. Son muchos los que conozco yo, ya María José, y desde luego siempre con una dedicación, un afán y un entusiasmo tremendo. Salus Infirmorum tiene que echar la vista atrás, mucho más atrás. Yo creo que hay que remontarse a ese 1943, cuando en Madrid Salus Infirmorum pone en marcha y prácticamente se puede decir que crea la Escuela de Enfermeras de Madrid. Y lo hace definiendo unas vertientes muy claras de actuación, que son la vertiente científica, la técnica, la humana, la ética y la cristiana. Y yo creo que con esas cinco cuestiones pues lo define todo, define todo un compromiso vital con la sociedad y con la gente. En 2012, en la Universidad de Cádiz, se celebraba un ciclo de ponencias, de conferencias, acerca precisamente de la enfermería y de la gerontología en particular. Y se hacía mención, en dos de las ponencias, se dedicaban precisamente a esta cuestión. Una se titulaba «El asociacionismo en la enfermería y la influencia en el desarrollo de la profesión», y la segunda era precisamente «El archivo histórico de la Asociación Salus Infirmorum, un referente para la investigación de la historia de la enfermería». Y decir esas dos cuestiones es resumir de qué trataron las ponencias. Trataron de que no podríamos entender la enfermería en España desde una época, es decir, desde 1943, es decir, muchísimo tiempo, no podríamos entender la enfermería en España, la enfermería gerontológica, si no entendiéramos que Salus Infirmorum ha estado ahí trazando una línea. 25 años en el municipio de Totana, 25 años con una persona arropada, además por otras personas, por Joaquina, que no está aquí, pero que hay que recordarla porque además ha sido mamá muy recientemente, por tanto, pues también un saludo muy especial por todas esas personas que están detrás. Mención a alguien que pacientemente, creo, también está a la sombra de María José, que es su hermana, y que también creo que no recuerdo ni un solo acto de Salus Infirmorum donde ella no ha estado presente. Y que lo cierto es que desde un punto de vista científico, desde un punto de vista técnico, humano, ético y cristiano, Salus Infirmorum, en el municipio de Totana, ha hecho obra. Y no lo hace de una mera manera simbólica, con un papel que de vez en cuando nos manda. Cada vez que en el Grupo Municipal Socialista recibimos una invitación para hacernos partícipes de todas las actividades que realizan, realmente lo que recibimos casi nos asustamos, porque es un verdadero mamotreto de documentos. Es decir, es un verdadero dossier de actividades, de cosas a realizar. María José recorre las calles de Totana con una agilidad increíble, porque no le da tiempo más que a decir cuando la encontramos a dónde vas con esa prisa, o cuando yo me la encuentro, nunca tiene tiempo para nada. Va a por una silla de ruedas corriendo, no sé dónde, que la han llamado para tal cosa. O va a hablar con alguien muy importante de Murcia, que además con una humildad muy precisa, de Murcia, de Madrid, de donde sea, con una humildad, creo, destacable, siempre se lo calla. Pero sí sabemos que se tiene que mover a muy alto nivel y a veces para conseguir, pues por ejemplo, entre otras cosas, pues ese curso que ha desarrollado este año, en el cual, aparte de la formación, pues tuvimos la oportunidad de compartir con ellos una charla inaugural a cargo del señor obispo. Y creo que algo a destacar. Hace muy poquito, con motivo del 25 aniversario, pues esa entrega de diplomas a todas las personas que durante 25 años han pasado como voluntarios de la asociación. Esas entregas de lucernas a todas las personas colaboradoras o empresas colaboradoras. Esa comida, hace muy poquito, en la venta de la rata, que yo creo que era casi una comida en familia. Y, por cierto, que usamos el laurel prácticamente en la cocina casi todos los días. ¿Qué se puede decir? No se puede, creo decir nada más que trabajar y trabajar y trabajar, haciendo que la gerontología en el municipio, con esas visitas al Alcázar, pues sea una realidad que la sociedad puede tocar, que la gente puede sentir, que María José se enfada si no lo digo, que son miles de diplomas lo que ha dado en estos años, recordando además que los últimos están totalmente acreditados, más de 2.000 diplomas, si no me equivoco, acreditados por la universidad, y que es complicado hacerlo, que sé que es una tarea diaria grande y que, por tanto, el reconocimiento tanto a Salus Infirmorum como a María José pues es más que merecido, una lucerna especial para ella, porque solo faltaría que no tuviera una. Así que yo creo que bueno, que por supuesto estamos a favor.
Concejal de Atención Social.
Bueno, buenas tardes, ya noches. En primer lugar, agradecer esta tarde la presencia de María José y su acompañante como representantes de la asociación, y quiero pues dedicarles mis más sinceras felicitaciones pues a la asociación por los 25 años, por ese cumpleaños que han realizado un servicio a disposición de la sociedad totanera. Hablar de Salus Infirmorum es hablar de una trayección y de una trayectoria y de una vocación de servicio a muchas familias y ancianos de Totana. Son muchas las personas que han trabajado y que están trabajando día a día en este ambicioso proyecto que realiza la asociación en nuestro municipio, pero por encima de ellos, efectivamente, hay que tener como referente pues a una persona que vive por y para los demás y que ha sido capaz, con tesón y esfuerzo, de aglutinar a un grupo de voluntarios que prestan este servicio. Quiero tener unas palabras sinceras de felicitación y de agradecimiento hacia María José, porque es una mujer que ha sabido trabajar para rodearse de un equipo de voluntarios y voluntarias que hacen que de su labor diaria un ejercicio de responsabilidad y amor impagable por los demás, por quienes más lo necesitan. Cómo no, también felicitar a los voluntarios, a esas personas que están trabajando día a día, y también, cómo no, a las empresas que ayudan a Salus Infirmorum a seguir hacia adelante. Salus Infirmorum se ha encontrado en su día a día con un trabajo duro, en el que se han encontrado pues, con situaciones difíciles, situaciones de privatización, de vulneración, de falta de derechos o de oportunidades, pero que ha permitido a muchas personas de Totana necesitadas alcanzar una mejor calidad de vida. El servicio que ofrecéis es un servicio importante y desde aquí nuestro reconocimiento. Sois el ejemplo, el verdadero referente en Totana de lo que significa el tejido asociativo y de voluntariado. Muchos son los calificativos de los que podríamos hacer mención esta noche. Promoción de la salud, respeto a la vida, caridad, formación, acción, son los objetivos y los principios de vuestra asociación. Pero lo más importante, y yo creo que es lo que más os define, es simplemente el compromiso con Totana y con sus vecinos. Desde la alcaldía se plantea este reconocimiento por esos 25 años a la asociación dentro de las distinciones honoríficas que se recogen en el reglamento de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Totana como reconocimiento a estos 25 años de trayectoria en nuestro municipio. Es de justicia la concesión de este título en agradecimiento y reconocimiento a vuestra labor callada, a vuestra acción desinteresada, a vuestra vocación justificada, a vuestro espíritu de servicio a los demás. En definitiva, a vuestro amor por Totana. Desde aquí quiero finalizar reiterando mi agradecimiento y una vez más mi compromiso personal de continuar trabajando con la asociación, con Salus Infirmorum, en todos aquellos proyectos e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los más necesitados. No quiero acabar mi intervención sin transmitiros palabras de ánimo para que sigáis trabajando como hasta ahora lo estáis haciendo. Muchísimas gracias.
Bien, poco más se puede añadir. Creo que en esta mesa, tanto por los portavoces de Izquierda Unida y de Partido Socialista como por la concejal de Atención Social, se ha puesto en conocimiento todo lo bueno y todo aquello que se está haciendo desde esta asociación. Pero yo he tenido la oportunidad de participar desde hace 2 años, de participar en proyectos y de vivirlos. Y eso es un mérito muy importante de cómo se puede hacer feliz una persona con un simple gesto. Un simple gesto de amor, como se ha dicho, desde un voluntario a una persona que necesita simplemente que se esté acompañándola. Y creo que es muy necesario en la sociedad de hoy en día que vivimos, donde se pasan a la ligera estas emociones, y creo que debemos de pensar y de pararnos un poco y recapacitar y decir que verdaderamente vamos a apoyar lo esencial
y es en valorar y apostar por esas personas que dedican su tiempo a hacer felices a personas que están solas o que lo necesitan. Y aquí tenemos el motor que impulsa este proyecto que ha sido y que es y que va a ser María José hasta la saciedad. He podido comprobar cómo esas personas que son atendidas pues quieren y miman también a María José. Por supuesto, ella los quiere con y los mima con muchísimo cariño, y desde aquí es mínimo el reconocimiento que hacemos, porque al final es un reconocimiento público, pero creo que es lo más grande que se puede hacer a nivel institucional, y es que todo el pueblo de Totana reconoce la labor de esta asociación y reconoce la labor de esos voluntarios y de esas personas que componen la asociación, y que desde aquí palabras de ánimo, de felicitación y de tesón para seguir mimando, amando a todo lo que son los ciudadanos de Totana. Muchísimas gracias por estos 25 años de dedicación a nuestras personas de Totana que lo necesitan. Pasamos a votar esta moción. Votos a favor. Unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. Propuesta de la concejal de Hacienda al Pleno sobre resolución de alegaciones a los presupuestos 2013 publicados en el BOR de la fecha de 10 de enero de 2013 y llevar a cabo su aprobación definitiva.
Moción que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo, Fomento y Empleo, Promoción de Empresas y Sectores Productivos, Turismo y Artesanía, Tramitación de Fondos en sesión urgente celebrada el día 27 de mayo de 2013.
Izquierda Unida.
Sí, quiero manifestar que mi intervención quiero que coste literalmente y tal y como está estipulado en la Junta de Portavoces. Mañana pasaré mi intervención por escrito para que cuando se redacte el acta se haga constar literalmente lo que voy a poner de manifiesto, más o menos, tampoco digo que se haga hasta la última coma, pero más o menos que se ponga de manifiesto, porque consideramos que es muy importante. Y antes de entrar en el fondo de la cuestión, en este caso convendría repasar la historia del proceso de aprobación del presupuesto del 2013, que se inicia en diciembre del 2012, hace seis meses, prácticamente hace seis meses. O sea, estamos seis meses con un presupuesto aprobado inicialmente y no aprobado definitivamente por algunas razones que deberían ustedes explicar. La concejala o el equipo de gobierno debería explicar convenientemente por qué es la primera vez en la historia que esto sucede cuando hay una alegación en el presupuesto. Normalmente, cuando hay una alegación al presupuesto, en el próximo pleno inmediato, si no antes, se ve, se rechazan o se admiten, inmediatamente el presupuesto se pone en marcha. Esto no ha sucedido ahora de una forma muy extraña. En esa fecha de diciembre, se presentaron unos presupuestos facilitados a la oposición con muy poco tiempo, como ha pasado ahora con las alegaciones y con los informes de las alegaciones. Una fea costumbre, yo creo, de este equipo de gobierno, sobre todo en temas de presupuesto, parece que no tienen ustedes mucho interés en que podamos tener tiempo de poder trabajarnos esto, para luego posiblemente decirnos que no hacemos propuestas, pues claro, en un día prácticamente para unos presupuestos tampoco se puede hacer grandes cosas. Esos presupuestos en diciembre se debaten y en ese acto, por parte de Izquierda Unida, por parte del concejal que habla, se presenta una enmienda a la totalidad que el Partido Popular, sin mostrar el más mínimo interés en las aportaciones que hacíamos la oposición, la rechaza utilizando su mayoría absoluta. Esta era la enmienda a la totalidad, lo digo porque ustedes lo recuerden, además que hice lo mismo y consta en el acta para que si alguien estudia un poco la situación que se daba en estos años, se dé cuenta de que había oposición que sí hacía propuestas. Y había un gobierno que no las aceptaba y que luego al otro día decía que es que la oposición no hace propuestas. Ustedes utilizaron la mayoría absoluta para laminar estas enmiendas, que eran de lo que se va a ver ahora de las alegaciones posteriores, que no las presentamos nosotros porque estaba en la enmienda a la totalidad, y de otras cuestiones que no vamos a entrar porque no es el fondo de la cuestión. Eso se debatió, entendemos que en su momento. Como digo, un acto de los muchos que realiza la alcaldesa y el equipo de gobierno, que mientras rechazan propuestas, que ahora las explicaré, de la oposición, y además propuestas razonables, porque ahora se reconocen, lo rectifican casi a los 6 meses y siguen ustedes criticando y voceando a los 4 vientos, que me da igual, que pueden hacer ustedes las veces que quieran, pero yo, lógicamente, se lo voy a poner de manifiesto aquí a todos y a todas los miembros del equipo de gobierno, que dicen ustedes que no hacemos aportaciones, que solo hacemos críticas y que hacemos muy mala oposición, porque somos malos, sobre todo yo, la oposición, y no aportamos ideas y propuestas. Pero sí aportamos, sí. Y aquí están puestas de manifiesto, solamente en este caso, que hay muchas más. Solamente en este caso, que hay muchas más. Y lo digo porque si en aquel momento se hubiesen tenido en cuenta esas enmiendas, posiblemente no hubiese habido unos perjuicios que hay, desde nuestro punto de vista, muy serios para gente en Totana, para empresas en Totana y también para los intereses de Totana, nunca mejor dicho. En aquella enmienda, además de calificar los presupuestos como irreales y de un churro, permítanme la expresión coloquial, los presupuestos eran un churro y siguen siendo un churro, que lo siguen siendo con las alegaciones que van a admitir, se ha argumentado por el Grupo de Izquierda Unida las siguientes cuestiones. No se contemplaban en la plantilla al personal del servicio de agua. No hicieron ni caso de la enmienda ni las aportaciones que le hicimos. Ni caso. O sea, es que ni las vieron. Ahora, casi 6 meses después, nos dicen que el técnico ha reconocido un error material. El segundo funcionario mejor pagado de la casa, de este ayuntamiento, se despacha ante la pasividad del equipo de gobierno con un lacónico error material. No sé, ustedes, si en alguna empresa eso se puede admitir, ¿se puede admitir eso en alguna empresa, ese error material? ¿O es que la gente no tiene ojos en la cara para saber quién está trabajando y quién se ha asumido hacía 4 días en la plantilla del ayuntamiento? ¿No se pudo ver cuando se planteaba por la oposición? ¿Eso no se pudo ver cuando se dijo por la oposición en la enmienda a la totalidad? No se pudo ver, porque a ustedes no les gustaba que lo dijéramos nosotros, posiblemente. Y como no le gustaba por ese capricho, ahora, 6 meses después, hay que rectificarlo. Se contemplaba la enajenación y venta de terrenos municipales en los presupuestos. Finca del Majalejo, parcela del Cabecico y parcela de la antigua balsa del desagüe para, con el dinero que se iba a sacar de esa venta, amortizar deuda a largo plazo cuando la ley dice, y lo ponía de manifiesto en la enmienda a la totalidad, que esos ingresos, si es que se venden, que yo me temo que no, me temo mucho que no, deberían ligarse a inversiones. Como dice la ley, clamábamos en el desierto. Es decir, ustedes que están todos los días no hacen aportaciones. Sí, nosotros estábamos haciendo aportaciones, estábamos diciendo que eso no se podía hacer y ustedes no nos hicieron ni caso. Pasaron el rodillo, como suelen hacer, sin ningún razonamiento. Porque a mí, vamos, que pasen en el rodillo, que utilicen la mayoría absoluta, me parece legítimo. Pero no lo hacen sin ningún razonamiento. Y ahora tienen que rectificar 6 meses después. Esa es la prepotencia que tienen ustedes, la señora alcaldesa, como jefa del equipo y el equipo de gobierno, sin ningún tipo de miramiento hacia la oposición que está haciendo propuestas. Ahora, casi 6 meses después, se reconoce que es cierto, tras las alegaciones que hace el Grupo Socialista, que todo hay que decirlo, y siguen ustedes liando, y permítanme la expresión coloquial, la venta de patrimonio municipal, que ahora analizaré un poco detenidamente. Manifestaba yo, en aquel pleno, cuando defendía la enmienda a la totalidad, que la finca de Majalejo estaba ligada a inversiones de agricultura y no se podía utilizar para pagar deuda. ¿Alguien me contestó? Nadie. Nadie dijo nada. Usted dijo, cuando usted termine de hablar, pasamos a votar y se terminó lo que se daba. Y no le vamos a hacer ni caso. Silencio por parte del PP y pasada de rodillo. Ahora, 6 meses después, reconocen que lo que decía Izquierda Unida era cierto y rectifican en parte. Bueno, digo en parte porque no sé de dónde sacan ustedes determinadas cuestiones, porque si me tengo yo que hacer la valoración de lo que vale los zapatos que llevo puestos, pues lógicamente no va a ser nada objetivo, pero bueno, porque valoran un poco exceso, yo pienso que calderilla, para poder utilizarlo en otras cosas, además de en infraestructuras agrícolas, como nosotros dijimos en su momento, y ustedes se callaron, incluido el concejal, se callaron, en ese momento se callaron y votaron. Vender el Majalejo para financiar deuda a largo plazo, y sabían perfectamente que eso no era así. Pues no sé a qué estaban ustedes en ese momento pensando, qué estaban pensando. No sé lo que estaban pensando. Pero vuelven otra vez, y permítanme el coloquio, liarse la manta, y ahora dejan fuera la venta de la parcela del desagüe. porque saben que eso no se puede hacer, además de que no se va a vender, porque ya han intentado hacerlo un montón de años y nadie lo quiere comprar. Y si lo compra alguien, ya veríamos a cómo lo pagaría. Dejan fuera la balsa de desagüe para financiar los presupuestos e incluyen la parcela municipal de la organización La Báscula, que nadie sabe o yo no sé dónde está, y no sé, me hago la pregunta, si será la que se adjudicó también por parte de estos equipos de gobierno que han pasado por aquí últimamente a un colegio de Opus Dei por parte del PP en las anteriores legislaturas y que todavía está en los tribunales a una empresa que está liada por ahí en estafas y demás. Eso es una parcela que está junto al centro de salud en la organización de La Báscula. No sé si es esa o será otra que aparecerá por ahí por arte vir y virloque, pero posiblemente se están dando bofetadas en estos momentos en la organización La Báscula o en otras organizaciones por comprarle al ayuntamiento la parcela que puede vender para financiar los presupuestos municipales, demostrando que esto es un agujero negro del espacio, que me río yo de los agujeros negros de verdad. Y luego se redondea el disparate, incluyendo como bien municipal a enajenar, a vender para financiar el presupuesto la recientemente casa adquirida llamada del General Aznar en la calle Vidal Abarca. Ahí, al volver, y que si fuera, en este caso, utilizara los argumentos que utiliza a veces el portavoz del Grupo Municipal Popular, el señor Amorós, como muy avezado en esto, pues igual podría decir, bueno, pues está en la misma calle que vive no sé quién, o está junto a la casa de no sé cuántas, ¿no? Como el otro día cuando le preguntaron por una sentencia, su argumento fue que la de la sentencia era compañera mía de trabajo. De eso no tiene nada que ver, como tampoco tendría que ver decir que esto está en la calle Vidal Abarca. Pues sí, esta es la calle General, la casa del General Aznar, recientemente adquirida y además votada por unanimidad, porque es una de las pocas cosas buenas que se gestionó por parte de los equipos de gobierno anteriores y que se votó por unanimidad. Y es un bien inmueble adquirido por el ayuntamiento con un precio de 1.117.882,60 euros, de los cuales 447.153 euros fueron financiados por la comunidad autónoma. Uno de los mayores disparates que he visto en mi larga presencia en este pleno. Es decir, hace cuatro días se compra una casa, acertadamente, porque aunque sea de aquí a 30 o 40 años, cuando algunos no estemos ni pisando esta tierra, esa casa es muy importante para el futuro de nuestro pueblo y para el futuro de este ayuntamiento, para tener los servicios cerca del centro de la población. Pero ustedes se lían la manta a la cabeza porque aquí lo que hay que fundirlo es todo y además hacen un perfecto disparate porque esa casa está vinculada a una subvención que tendrán ustedes que devolver, a no ser que en la cena esa del consejero este de la procesión pues se comprometiera, digo yo, que se comprometiera a decir, bueno, esta subvención la vamos a dejar, porque tampoco me lo creo, porque la comunidad autónoma le está reclamando a ustedes hasta los céntimos de intereses de lo que no le pagan. Yo cuando oigo a Montoro decir que le va a hacer a las comunidades autónomas que le paga el ayuntamiento, en el caso de Totana posiblemente lo que va a tener que hacer un plan para que el ayuntamiento le pague lo que le debe a la comunidad autónoma. En conclusión, y para no alargarme, el PP mantiene un presupuesto irreal, ficticio, que alarga la agonía económica del ayuntamiento sin ninguna duda. Este ayuntamiento sigue en su agonía, perdiendo dinero por todos sitios y a mano llena, sin ningún tipo de planificación y sin ningún tipo y sin orden ni concierto. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo se va amontonando la bola de nieve, por desgracia, porque no hacen ustedes caso tampoco a la oposición. A las pruebas me remito, ¿por qué no hicieron ustedes caso a lo que estábamos diciendo? Y ahora, seis meses después, vienen a rectificar. Reconózcanlo, que sí que hacemos propuestas, ahí estaban las propuestas. Y en las alegaciones del grupo socialista. Se pierden casi seis meses dando vueltas, sin presupuesto, con impago.
Le voy a pedir al
empresa, pero la voy a terminar rápidamente.
De acuerdo.
Y cuando el señor se Félix tome la palabra, también cronométrelo, porque sí, yo lo cronometro.
No se preocupe que la...
Se pierden casi seis meses dando vueltas, sin presupuesto, con impago a empresas proveedoras. Se demuestra que la oposición sí hace aportaciones positivas y realistas y es el PP que actúa con prepotencia sin importarle el prejuicio a los totaneros con tal de no aceptar cuestiones razonables de los grupos PSOE e Izquierda Unida Verde. Se mantiene una base de ejecución, y esto es muy importante, supuestamente sin endeudamiento a corto plazo para financiar. Una falsedad, pues son varios millones de euros los que siguen colgando en las pólizas vivas que deberían haberse cerrado al 31 de diciembre de 2012. Y eso lo saben perfectamente. Hay muchos millones de euros en este momento colgando en descubierto en las pólizas. Y, por último, se generan en estos meses unos intereses monstruosos que aprietan más el dogal financiero con unas cantidades que habría para asfaltar muchas calles y caminos. Por poner un ejemplo, o para estudiar la situación de trabajadores que vienen a manifestarse pacíficamente y a ejercer sus derechos fundamentales al Pleno. Por tanto, para terminar, Seguimos manteniendo nuestra negativa a los presupuestos municipales de 2013 y lo hacemos en positivo. No es que nos negamos, lo hacemos en positivo porque hay otros presupuestos que se podrían hacer mejores que estos. No los perfectos, porque perfectos no pueden salir, pero mejores que estos. Y así lo vamos a manifestar tras un estudio serio, responsable, a pesar del escaso tiempo que se nos ha dado. Y no entramos en el resto del presupuesto porque ya fijamos nuestra posición en diciembre y creemos que es una cuestión votada, a la que nosotros lógicamente respetamos, aunque tenemos la libertad de criticarla. Muchas gracias por su benevolencia en mi intervención.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, al igual que lo que ha precisado al inicio de su intervención el señor Juan José Cánovas, también nosotros queremos que conste en acta todo lo que vamos a decir en esta, en nuestra intervención. Hay que también hacer a referencia a esos orígenes, porque sí, llevamos meses preguntando en los plenos qué pasaba con los presupuestos y para cuándo se preveía la aprobación definitiva. Hay que recordar que además en aquella aprobación inicial ya destacábamos que en la memoria firmada por la alcaldesa, y casi empiezo por el final de lo que ha dicho Izquierda Unida, en el punto 2 decía: no se va a recurrir a la financiación a través de pólizas de tesorería. Y además, en las bases de ejecución, en el capítulo 4, en la cláusula 16, añadía: autoriza realizarlas solo hasta el 31 de diciembre de 2012. Está claro que ni una ni otra, y además que ambas cuestiones se contradicen. Ya dejábamos eso claro en nuestra posición con esa aprobación inicial. Sí que entramos en el proceso de exposición pública, sí que el Grupo Municipal Socialista hizo una serie de alegaciones que iremos viendo porque han sido estudiadas. Como dice, algunas admitidas, vamos a ver, no sé si era mejor que no las admitieran directamente o que nos hayan contestado de esta manera, porque consideramos que lo que han hecho es un auténtico disparate y que no entendemos, desde luego. Dejar también claro que con el modo en que nos dan la documentación y con el modo en que se han hecho las cosas tampoco estamos de acuerdo. También destacar que cuando se hacía o se concertaba o se traía al pleno el tema de la concertación de operaciones de tesorería a corto plazo, ya dejábamos claras una serie de incongruencias que tampoco tuvieron a bien el darnos ninguna respuesta, como era que en esas operaciones de tesorería que se volvían a concertar, decía, había unas contradicciones clarísimas entre el informe de intervención y el informe de la tesorería, porque el informe de la intervención, y lo dijimos así de claro, decía, se encuentra aprobado inicialmente en el pleno ordinario de fecha 27 de diciembre de 2012, publicado en el BOR, etcétera. Está prevista su aprobación definitiva para el pleno ordinario del presente mes de enero. Esto es lo que nos presentaron en marzo, que ya estaba prevista para el mes de enero. Pues que venga Dios y lo vea. Pero es que no, ni errores materiales ni leches. Vamos a ver. Y nos vamos al informe de la tesorera, que supongo que también es otro error material, porque dice, la base de ejecución 16ª del presupuesto de 2013, aprobado definitivamente y pendiente de publicación, y seguro que también otro error material, porque no sé, como no cobra nadie esta gente, pues no cobra nada, pues se equivocan. Total, a 22 de enero de 2013, lo firma la señora tesorera, aprobado definitivamente. No nos contestaron a eso entonces, pero nos encontramos ahora con los presupuestos. ¿Qué podemos decir desde el Grupo Municipal Socialista? Unos presupuestos que primero nos decían que iban a ser de 23 millones, ahora son de 28. Si ya eran disparatados con 23, ¿qué vamos a opinar de que le aumenten 7 millones? En la población inicial ya nos parecía mal, ahora nos parece peor. A propósito de errores, tengo aquí una anotación de que también ahora nos presentan una serie de errores, porque si se equivocan los años, mal vamos. Consideramos que los cambios que se han introducido en el presupuesto, en los presupuestos, desde la aprobación inicial hasta ahora, son tan sustanciales que debe exponerse nuevamente y debe someterse nuevamente a exposición pública. Consideramos que son ficticios e irreales. Lo dijimos entonces y lo volvemos a ver ahora. Y además consideramos que el informe de intervención es jurídica y económicamente inviable, o por lo menos que falla. El incremento previsto del Producto Interior Bruto, por ejemplo, es una de las cuestiones que se toma como referencia para una aprobación de presupuestos. Es lo que condiciona la previsión de ingresos. Y 7 millones
En el escenario de recesión económica es difícilmente asumible. Los ingresos se deben ajustar a la realidad y los ingresos que prevé este ayuntamiento en sus presupuestos para el 2013, desde luego, no se ajustan. Nosotros hacíamos muchas matizaciones en esas alegaciones. Voy a intentar hacer un repaso a las consideraciones principales que consideramos de cómo se justifica desde el informe de intervención toda esta cuestión con respecto, por ejemplo, a los ingresos que prevén por el rescate, eso dicen ellos, el rescate, si aquí no había que rescatar nada. Vamos a ver, porque ustedes, Urbaser, era la empresa que tenía el servicio concesionario de agua y ustedes decidieron que lo iba a gestionar el ayuntamiento, que rescataron, si nadie estaba en peligro. Pero bueno, dale con el rescate. Vale, pues el rescate, nos quedamos con eso. Dicen ustedes, ingresos 3.790.268,37. Esa es la cifra que ustedes dicen y con la cual justifican que las cosas van a ir mejor. Vale, gastos en pagar a la mancomunidad de canales del Tavilla, 2.200.000. Y gastos de funcionamiento, 300.000 euros. Total, 2,5 millones. Yo quisiera que nos explicara cómo es posible que, según las cuentas que ustedes presentan, se produzca un superávit de 605.603,13, porque eso es injustificable. Entre otras cosas, porque la ley dice que el ayuntamiento no puede cobrar más por la prestación del servicio de lo que cuesta. Así que explíquenos cómo se explica ese superávit. Bien, el incremento del presupuesto de ingresos respecto a 2012 por el rescate, según ustedes, ¿vale?, puede justificar esas cantidades que nos dicen, pero no la justificación de los 7 millones de diferencia. Quisiéramos que eso también nos lo explicaran, si es posible. La liquidación de la concesionaria Urbaser. Dicen ustedes que ahí no aplican nada, porque, no sé, deben saber seguro que van a ganar. Bueno, resulta que puede ocurrir que al final los litigios con la concesionaria no sean tan ventajosas para el Ayuntamiento de Totana como ustedes prevén y habría que hablar de varios millones de euros. Pues hay algo que se llama principio de prudencia presupuestaria. ¿Dónde está ese principio de prudencia presupuestaria? Vamos a ver la deuda a largo plazo, porque ustedes siguen justificando aquí 40.000 cosas. Todavía estamos esperando que se nos den una serie de documentos que, según dicen, hoy no lo iban a dar el miércoles, ayer miércoles cuando pasé a recogerlos o a preguntar por ellos, nos los iban a dar hoy jueves he llamado por teléfono, tampoco, y antes del inicio del pleno nos han dicho que mañana. No sé, creo que tampoco mañana, porque llevo 9 meses esperando por ellos. Operación de crédito correspondiente al Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero. Dicen ustedes un 50% de retención de la participación de los tributos del Estado en el capítulo 9 de gastos, que corresponde a ¿qué corresponde a amortización? Y me imagino que esto tendrá que contestármelo alguien. ¿Qué corresponde a amortización y qué a intereses? Según la previsión de lo que ustedes ponen aquí, sabemos todos seguros que como mínimo pagamos un 6% de intereses por esto, pero según los números que nos dan, pagaríamos un 0,84%. Vamos a ver lo que pasa con la enajenación patrimonial. Pues bien, tampoco nosotros, a juicio de lo que dice la ley del texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, nos queda claro en cuanto al destino del dinero procedente de enajenación del patrimonio. Ni nos queda clara la respuesta que nos da, ni por supuesto creo que a la propia ley le quede claro el cómo se destina este dinero en estos presupuestos. El informe primero nos dice que sí a la alegación, luego nos dice que no, luego vuelve a decir que sí y luego ya se pierde en un mare magnum en que ya, vamos, nos colamos y acabamos, yo creo, perdidos por las estancias de la casa del general Aznar, por lo menos. Parcela del Majalejo. Dicen ustedes 439.912 euros en inversiones. ¿Qué inversiones? Es que la ley dice que ustedes nos tienen que poner qué inversiones. No vale decir inversiones. ¿Inversiones en qué? ¿Inversiones en qué? ¿En dudoso cumplimiento? ¿Inversiones de qué tipo? Inversiones claras, concretas. Hagan una relación de inversiones. Y si no, no nos estaremos creyendo que esto es fiable.
Yo recuerdo que el otro día mencionaba en las comisiones, alguien dijo eso de la casa del agricultor. Pues si el señor Juan José Cánovas no tiene ni idea de cuál es la parcela de la báscula, pues desde el Grupo Municipal Socialista estamos más o menos igual. Pero fíjese, usted habla del colegio privado. Yo no sé si esa del colegio privado es la misma de 2.500 metros cuadrados o la misma que hay al lado del centro social donde pensaban construir la casa del agricultor. Porque hay una serie de consejos asesores agrarios que concluyen con uno en la legislatura de José Martínez Andreu, con la presencia de él, con la presencia del señor Pagán, entonces concejal de Agricultura, y con la presencia de un arquitecto municipal que les presenta incluso el proyecto de la Casa del Agricultor ubicada en esa parcela.
He de rogar a la concejal
con
del
la
Partido
enajenación
Socialista,
de la parcela, si coincide,
que vaya
lo que no tenemos, si sí, voy a acabar enseguida, lo ya, que ne, lo, te,
pasado...
lo que desde luego no tenemos claro es si esa parcela es la misma o no es la misma donde van a hacer la casa del agricultor. Tampoco entendemos y no lo podemos entender cómo es posible que nos metan aquí gasto estructural y gasto coyuntural. Porque lo tenemos claro que un mantenimiento es un mantenimiento. No se puede hacer una inversión para sostener un mantenimiento enajenando patrimonio público. Y mucho menos financiando préstamos a largo plazo. Tampoco entendemos cómo Acedeto y Adextincia, Consorcio de Extinción de Incendios, los meten también en este capítulo. Vamos a ver, Acedeto, un gasto en personal no justifica el concepto de inversión.
Es que no es personal.
O es lo que entendemos desde nuestro punto de vista. Y callo y seguiré lo que me dé tiempo en la segunda parte.
Concejal de Hacienda.
Muy buenas noches. Sorprende la posición que mantienen los grupos de la oposición, puesto que, desde luego, intentar confundir e intentar lanzar esa información erróneamente a los ciudadanos, pues me parece de muy mala intención por parte de los grupos de la oposición. Y yo pues voy a empezar a ir contestando a las distintas alegaciones que presentaron el Grupo Socialista, por parte del Grupo de Izquierda Unida, como no, también enmienda la totalidad del presupuesto, un presupuesto que es real, que es coherente, que es transparente, puesto que se les ha facilitado toda la información que se ha solicitado, que lo tienen con el suficiente tiempo. De hecho, no me extraña que lo primero que ha lanzado el portavoz de Izquierda Unida es que lo tienen sin tiempo el presupuesto, cuando desde luego el presupuesto lo tiene en sus manos bastantes meses. Entonces no entiendo, empezando por ahí, pues digo, bueno, ya sigue en su línea. Por tanto, en principio voy a ir contestando a las distintas alegaciones que han manifestado los grupos y de seguido, pues, comentaré un poco este presupuesto. En primer lugar, el Grupo Municipal Socialista, una de las alegaciones, por un lado, hay alegaciones que, sobre todo, en su mayor parte, no tienen razón de ser, no están justificadas y la información no es adecuada. Y por otro lado, hay un par de alegaciones, pues bueno, que se han estimado o estimado parcialmente, porque las hemos considerado que efectivamente cuando es correcto, es correcto, y cuando no es correcto, que es la mayoría, pues también lo decimos y lo explicamos. En primer lugar, la primera alegación era el incremento del presupuesto general para el año 2013 para el municipio de Totana. Este incremento del presupuesto, como ustedes bien saben, se debe al rescate, y se dice así, señora Muñiz, es el rescate del Servicio Municipal del Agua, a pesar de que usted haga broma sobre la palabra. Ese rescate del Servicio Municipal del Agua ha supuesto un aumento en los ingresos de este presupuesto para el año 2013 alrededor de unos 6 millones de euros, 6 millones y pico. Por tanto, esa es la razón por la que este presupuesto es en un volumen de ingresos y de gastos mayor por esa justificación. independientemente de que hemos seguido en la misma línea de actuación, seguimos dando una continuidad a las líneas puestas en marcha desde el inicio de la legislatura por este equipo de gobierno, siempre manteniendo una coherencia, una austeridad para llegar a ese equilibrio presupuestario. No obstante, este aumento de los ingresos es fruto de las diversas acciones que está llevando a cabo este equipo de gobierno para, desde luego, ir en positivo. A diferencia de los grupos de la oposición, nosotros vamos en positivo, vamos haciendo lo que hay que hacer y, desde luego, darle viabilidad y sacar de la situación. Estamos trabajando en ello y no estamos criticando y lanzando, como los grupos de la oposición, esas informaciones que son erróneas, que intentan confundir a nuestros vecinos y que, desde luego, no vamos a dejar que ustedes vayan confundiendo y vayan lanzando esas informaciones que no son correctas. En segundo lugar, otra alegación, se refieren a los intereses de la deuda de la Seguridad Social. Manifiestan que no está contabilizada, pues no es verdad. Esos intereses de la deuda de la Seguridad Social están perfectamente contabilizados en nuestro presupuesto 2013, en el capítulo 9, en el capítulo de intereses, y efectivamente no, esa alegación no tiene sentido. En tercer lugar, otra alegación tampoco tiene sentido, en el que afirman que las sentencias firmes de los tribunales que nos obligan a devolver, lo dice la palabra, devolver unos ingresos en caso de que un tribunal pues nos diga que era un ingreso indebido. El Grupo Socialista, dado su enorme conocimiento de cómo funciona esto del presupuesto, una de dos, o no tienen ni idea o quieren confundir a los ciudadanos. Entonces, yo creo que es la segunda opción, porque no creo que tengan tanto desconocimiento de cómo funciona un presupuesto. En ese sentido, sigo con la tercera alegación. Las sentencias firmes de los tribunales de justicia, cuando es un ingreso indebido, efectivamente se aplica, pero se aplica al presupuesto en el que se ingresó. En este caso, a la sentencia a la que ellos se refieren, era un ingreso del año 2006 y 2007, y esos ingresos indebidos, en caso de que un juez lo determine, pues se aplicaría esa devolución a esos presupuestos del año 2006-2007. Por eso no nos afecta en este presupuesto 2013. En la cuarta alegación, en la que manifiestan que no habrá operaciones de tesorería o endeudamiento a corto plazo, efectivamente, aquí no se aumenta, no incrementamos la deuda a corto plazo. Sí que ustedes saben bien, y incido en lo mismo, que una de dos, o bien no tienen ni idea del presupuesto, o la otra opción es que intentan confundir a nuestros vecinos, que lo veo peor todavía, porque ahí hay premeditación, con lo cual preferiría que fuera la primera causa. En la cuarta alegación, como decía, las operaciones de tesorería a corto plazo hay que concertarlas cada año y ustedes alegaban de que como en nuestro presupuesto tenemos reflejado que no vamos a incrementar la deuda a corto plazo, entre otras cosas porque no podemos y porque somos conscientes de que intentamos ir reduciendo esa deuda a corto plazo y a largo plazo. Aquí estamos en nuestros objetivos es ir reduciendo deuda, aparte de prestar unos servicios que son básicos en nuestro municipio. Esa deuda se vuelve a concertar porque la deuda a corto plazo hay que cerrarla a final de año y luego se concierta en el año siguiente y se refleja de esa manera en el presupuesto. La quinta alegación, que esa sí que hemos tenido a bien estimarla, En esa alegación se ha detectado que la relación de puestos de trabajo en la plantilla de los empleados del servicio del ayuntamiento, pues en la relación de puestos de trabajo ha habido un error material y no se habían incluido. Efectivamente, se reconoce el error material que ha habido, se corrige ese error y se ha estimado esa alegación y se ha procedido a incluir a los trabajadores del servicio de aguas en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Totana. En sexto lugar, la amortización, en relación a la amortización de la deuda con el Ministerio de Hacienda por el pago de las facturas del Real Decreto 4/2012, efectivamente, ustedes dicen que resulta poco creíble, que no la hemos contabilizado, y yo les digo que sí, que está contabilizado. Y, de hecho, está contabilizado en el año 2012 los pagos, que se empezaron los pagos, el 50% de los tributos del Estado comenzaron en octubre, noviembre y diciembre, tres meses en 2012, y ahora hemos procedido a presupuestar en el año 2013 los pagos que se están llevando a cabo mes a mes, correspondiente más o menos al 50% de los tributos del Estado. Y les digo que están perfectamente presupuestados. Si se fijan en detalle, pues lo verán perfectamente. Por lo tanto, se desestima la alegación, a pesar de lo que digan. En séptimo lugar, tenemos que no hay partidas del presupuesto que destinamos a las indemnizaciones que le corresponden a la empresa Urbaser por el rescate del servicio de aguas. En ese sentido, nosotros estamos en una fase de liquidación, en fase de realización, y existen, pues, en esa fase que tenemos de liquidación, hay partidas, unas a favor y otras en contra. No se ha terminado el procedimiento de liquidación, por tanto, no procede tenerlo en cuenta ahora mismo, puesto que más o menos, no me aventuro a decir el resultado, pero está en fase de liquidación y el resultado, pues, cuando esté finalizado, se llevará a cabo.
Le voy a solicitar al concejal que vaya finalizando, ya que su turno ha finalizado.
Termino enseguida. En último lugar, quería hablar sobre el tema de la enajenación patrimonial. Esa alegación se la hemos estimado también, puesto que había habido un error material en las parcelas incluidas en el patrimonio municipal del suelo, cuyo producto de la enajenación debe ir destinado a inversiones en patrimonio municipal de suelo o inversiones de bienes de interés social, pero ese importe no puede ir destinado a la amortización de operaciones de crédito a largo plazo. Por tanto, se estima la alegación y se produce a la modificación de las parcelas. Por tanto, las que se han incluido es la de la enajenación de la parcela junto a la discoteca, sustituido por la enajenación de la parcela urbanizada junto al centro de salud y la enajenación de la casa del general Aznar, que sí, le digo, señor Juan José, que es susceptible de ser vendida, puesto que finalmente, usted lo sabe bien también, no hubo ninguna subvención para comprar esa casa. Entonces, efectivamente, la casa es susceptible de enajenación, que en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad de cubrir servicios y que son básicos para nuestros vecinos, pues creemos que es susceptible de ser enajenada. La partida de enajenación de la parcela del Majalejo en la Diputación de la Añorica se encuentra condicionada a su enajenación a la realización de inversiones en agricultura, como muchas veces le ha comunicado nuestro concejal de Agricultura, Diego, o sea, que usted perfectamente lo sabe, hace como que no lo sabe, y hace unos minutos me ha confirmado el concejal que muchas veces lo ha hablado con usted, el que si se vendiera, en caso de que se vendiera esta parcela del Majalejo, pues que ese importe iría a inversiones en agricultura. Y, de hecho, queda reflejado en el presupuesto 2013, de que con la venta de esa parcela que está valorada por los técnicos municipales, esa parcela, ese dinero, iría destinado a agricultura, a inversiones en agricultura. Muchísimas gracias.
¿Queda unido?
Yo lo que no entiendo es que para leerse usted ese informe, que es copiado del que ha hecho el interseñor interventor, haya tardado usted 6 meses. Desde luego, agilidad, poca. Por ahí podemos empezar. Agilidad ha tenido usted muy poca. Después, por seguir con el señor Diego, cuando se aprobó el presupuesto en, en diciembre, y yo le dije y le pregunté por qué el señor Diego y ustedes votaron que ese dinero era para amortizar deuda a largo plazo. Si después ha cambiado de opinión, será otra historia. Sí que lo hemos hablado después. Pero en ese acto de votación, él levantó la mano con usted para que esa finca del Majalejo fuese a pagar deuda. ¿O no fue así? ¿Estoy manipulando? No, porque el acta está ahí, señora concejala. Y luego, acusa a usted de manipular. Si la que está manipulando usted, si no lo han quitado esta tarde, en la puerta del general Aznar, de la casa del general Aznar, hay un cartel bien grande con los escudos del Ayuntamiento de Totana y de la Comunidad Autónoma, en el que dice que la Comunidad Autónoma ha aportado una financiación de 400... si es que le he hecho una foto y todo, para no olvidarme, porque a veces me lío, 447.153 euros. Están manipulando ustedes, no soy yo el que manipula. La persona que pasa por ahí con su buena fe y lee el cartel dice, hombre, el cartel no ha dado 400.000 euros, y es mentira. Entonces, por favor, quiten ustedes el cartel y no darán pie a que nadie se confunda, o no estarán manipulando a los ciudadanos. Dice usted que es transparente. Vamos a ver. ¿Usted comprende que es transparente que un paquete de estas características, el viernes 24 de mayo, oscuro por todo el mundo, no el paquete, un policía vaya a mi casa a llevarme una citación, no el paquete, el viernes 24 de mayo, oscuro por todo el mundo, después de 6 meses, después de haber tenido una comisión informativa el día anterior, que un policía vaya a mi casa a llevarme una citación, y me diga en la citación, y a partir de este momento tiene usted la documentación en su poder. ¿Dónde? ¿Vengo al ayuntamiento? ¿Cómo entro? ¿Quién me da la documentación? Sábado y domingo. Una citación para el lunes a las 5 de la tarde. Y creo que nosotros no estamos liberados para tener, como está usted, para tener el tiempo de venir por la mañana a estudiarnos un tocho de estas características. De transparencia, nada, señora concejala. De manipulación, nada. Manipulación la suya. Y mala praxis a la hora de actuar, también la suya. Cuando no, puedo presuponer, porque claro, usted habla de mala fe. Pues aplíquese usted la oración por pasiva, porque si se ha hecho una comisión el jueves de Hacienda, donde yo estuve, y no se dice nada, y el viernes se lleva la citación a última hora de la noche, cuando el ayuntamiento está cerrado, y si está el sábado y el domingo no se facilita la documentación, eso parece bastante más mala fe que decir que el ayuntamiento, que la comunidad autónoma ha financiado una parte de la compra del general Aznar. Y luego ya, lo de la compra del general Aznar, es que luego también hay una cuestión política, es decir, en tiempos de crisis vendemos hasta las ardabas, además las regalamos, vendemos hasta las ardabas. Porque dice usted que están trabajando. Vamos, esto de están trabajando, yo no dudo que estén trabajando, pero los resultados son bastante malos, señora concejala. Los datos que se publicó el otro día del Ministerio de Hacienda de la deuda de Totana en relación 2010-2011 es que aumenta la deuda. Usted no ha hecho nada, al contrario. Pero es que cuando se publique lo de 2012, con los planes esos de proveedores tan buenos que han hecho, no sé cómo le va a salir. Va a ser kilométrica. Usted va a quedar como la concejala que más deuda va a dejar en este ayuntamiento, este equipo de gobierno. Más deuda a largo plazo. Y más hipoteca a largo plazo. Y eso es objetivo, eso no es manipular. Eso me hace usted los números, no se los traigo. Si usted no lo sabe, que creo que sí lo sabe, ¿no? Dice que tiene un presupuesto real. ¿Real de qué? ¿Real de qué? Real de nada. Este presupuesto es totalmente irreal, es un churro. Un presupuesto coherente. ¿Coherente de qué? ¿Cómo puede ser coherente un presupuesto de estas características como usted ha aprobado? Y bueno, y transparente, pues ya le digo la transparencia que tiene. Y luego, para terminar, porque usted va a seguir leyendo el informe del interventor, 6 meses para hacer un informe, no me va a contestar por qué me manda usted una citación el viernes. ¿Con qué fin? ¿De que yo no pueda estudiarme los presupuestos? Porque ¿de que yo no me pueda estudiar estos documentos tan importantes? O sea, hurtándome a la oposición nuestro derecho a enterarnos de las cosas, ¿por con qué fin? Y luego hay una cuestión muy graciosa que yo creo que deberían ustedes cuidar. el interés al ayuntamiento, no interés a nadie. Hablan, unas veces hablan del rescate del servicio porque estaba mal, y luego van al juicio del ERE y dicen, según lo que leo en la prensa, porque yo no estuve presente, que rescataron el servicio porque tenían que disponer de cash, tenían que disponer ustedes de dinero, en efectivo. Y eso lo dicen ustedes, o quien mandaran a representar el ayuntamiento. Es decir, que ustedes dicen, rescatamos el servicio porque necesitábamos dinero, porque no tenemos dinero para pagar las nóminas. Eso fue así, y eso está publicado en la prensa. Así que deberían ustedes, porque eso en manos de otra parte interesada le puede hacer daño en un juicio. A usted le da igual, porque yo he asistido a un juicio donde va el abogado del ayuntamiento y no sé si es que porque no le paga, pero desde luego el trabajo lo hacen bastante deficiente. El trabajo, yo no los contrataría, en ese sentido no los contrataría para defender mis intereses, sinceramente. Sinceramente no los contrataría para defender mis intereses. Entonces, no entiendo que por una parte diga, no, es que hemos rescatado un servicio porque estaba funcionando mal. Y otro día, no, es que lo hemos municipalizado porque necesitábamos cash, necesitábamos dinero para poder pagar las nóminas.
Voy a anunciar al concejal que se le ha pasado también su
bien.
Tiempo.
Y no, si ya he terminado. Es que quería también Gracias. Decir que sea un poco también, aparte, no soy bilingüe, pero entiendo un poco también algunas cosas. Nada más. A la señora Gómez.
Muchas gracias. ¿Partido Socialista?
Bien, yo también contestar, como él dice, el 24 por la noche, viernes, yo estaba hasta acostada, me pegó un susto el guardia, directamente nos llegó esa notificación de que teníamos la documentación. De todas formas, no me he quejado yo de esa documentación recibida el lunes. Yo me he quejado de la documentación no recibida desde la comisión informativa de ese lunes por la tarde. Y no me vale que me la den mañana, porque ya me da igual que me la den la semana que viene, o ya la conseguiré por otros medios, no lo sé. Vamos a ver. Ha hecho referencia a las alegaciones en cuanto a una que me ha quedado antes, que es la de las sentencias judiciales. Vamos a ver si son ustedes quienes hacen referencia a una sentencia judicial concreta que en ningún momento se mencionan las alegaciones. Las alegaciones dicen en el punto tercero, no hay ninguna partida que contemple el pago de las sentencias judiciales firmes de los tribunales de justicia en las que se condena al Ayuntamiento de Totán al pago del principal reclamado por el demandante más los intereses de demora. Esa es la alegación y esa fue la documentación que solicitamos a partir del pleno donde se aprobaron inicialmente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, cogiendo las alegaciones, vemos que ustedes contestan por una cuestión concreta? Nosotros no sabemos realmente esto cómo se resolverá, ni si están los tribunales o si hay historias en los tribunales y van a ser favorables a unos o a otros. Evidentemente no queremos que se perjudique al municipio de Totana. Pero es que el señor interventor dice ahí que en un ejercicio cerrado, los ejercicios 2006 y 2007, procede la devolución del ingreso indebido. Si nuestra pregunta permanentemente es, bueno, si es un ingreso indebido, el dinero estará en algún sitio, ¿dónde está? Es decir, ¿sería algo una cuestión importante que un montante de más de 2,5 millones o de casi 2,5 millones de euros nos digan dónde está? ¿Y dónde están eso y todos los avales fianzas procedentes de convenios urbanísticos que podrían rondar los 18 millones de euros? ¿Dónde están? Es decir, ¿en qué partidas presupuestarias, puesto que dice que es un ejercicio cerrado, en qué partida presupuestaria se dedicó ese dinero si es que se destinó para algo? Y si no se destinó, ¿dónde está? Y si era un ingreso indebido y se hizo algún pago con él, deducimos que el gasto también es indebido. Pero bueno, eso supongo que nos lo contestarán en algún momento. Hay otra cuestión que no contemplan ustedes y es precisamente que esas sentencias existen y que el dinero de los intereses es un 9% y los intereses de demora, por tanto, también corren en contra de este ayuntamiento. En fin, esperemos que algún día no lo... Pero le aclaro a la señora concejala que en la alegación no se menciona ninguna cuestión concreta. Vuelvo a la cuestión de la enajenación del patrimonio, porque a ustedes les gusta mucho darle la vuelta a la tortilla. Como dice el señor Juan José Canovas, está colgado un cartel muchos años ya en la puerta de la Casa del General Aznar, si casi que para venir al ayuntamiento pasamos todos los días por ahí. Si yo les dijera a ustedes, elaboraremos un plan estratégico de racionalización del patrimonio público con el fin de obtener el máximo rendimiento por la tenencia de esos bienes, pues mire, debería sonarles de mucho, pues señora concejala, debería sonarle porque era la promesa número 8 de su programa electoral. Pero es que la Casa del General Aznar, esa que dicen, bueno, pues yo les voy a decir, la comunidad autónoma, pues esa cantidad que él ha mencionado de 447.153 era lo que prometía. Parece ser que cuando el 20 del 4 de 2008 Martínez Andrea anunciaba la Casa del General Aznar ya es del Ayuntamiento y vamos a proceder a su escritura y a dar cuenta en pleno, ya era del Ayuntamiento. Si ya habían dado los 400.000 o no, pues ustedes lo aclararán y dónde estaba ese dinero, o dónde está, o a qué se destinó. No, si no, si es que vino. Pero es que el 24 del 9 del 2009, igualmente ustedes, es decir, con bastante posterioridad al anuncio de esa subvención y haberlo escriturado, dicen, el Ayuntamiento de Totana y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio firmarán un convenio de colaboración tras la modificación del proyecto inicial para la rehabilitación de la Casa del General Aznar, que tenía un importe de ejecución de 583.000 euros. Esto lo dicen ustedes y lo tienen ustedes. Entonces, aclárennoslo. Lo que está claro es que eso es un bien patrimonial de este ayuntamiento. Nosotros consideramos que si son bienes integrantes, se lo planteamos en su momento en la comisión informativa o en alguna ocasión al señor interventor, nos consideramos que si son bienes integrantes del suelo, independientemente de esa consideración que ustedes hagan, y arreen con eso. Es decir, que
voy a alguien rogar a la señora concejal que vaya finalizando, ya que ha pasado también el tiempo de su turno.
Bueno, voy a hacer una memoria, porque la Casa del General Aznar sí que es cierto que se decía que iba a ser para ampliar las instalaciones municipales, las dependencias municipales. Pues bien, ustedes, la promesa electoral número 340 decía la rehabilitación de la Casa del General Aznar para la instalación de dependencias municipales. La promesa número 40 decían que llevarían a cabo el taller de empleo, rehabilitación de la Casa del General Aznar, de instalación de dependencias municipales destinado al empleo de personas mayores de 25 años. Porque según ustedes, el taller o la escuela taller Casa de las Monjas 2 iba a ser para el tramo de 18 a 25.
Le voy a pedir a la concejal que vaya finalizando y
vale,
que se ciña por su...
voy a acabar.
Le voy a pedir
tramo,
que se ciña lo que es el motivo del presupuesto.
Voy a acabar.
Muchas gracias.
No, es que voy a acabar porque digo, voy a acabar el tramo de 18 a 25 en la Casa de las Monjas, que no sé si en la previsión de la alcaldesa, a tenor de que dice que tramita la venta de parte de su patrimonio valorado en 400 millones, lo decía ya hace bastantes meses, pues es que también a lo mejor la Casa de las Monjas se nos presenta en algún pleno como sorpresa añadida adicional.
Concejal de Hacienda.
Vale. Pues, bueno, lamentamos la estrechez de miras que demuestran los grupos de la oposición, ya que el Grupo Socialista e Izquierda Unida en sus dudas sobre el presupuesto, siendo este una herramienta, una hoja de ruta que da respuesta a la necesidad del municipio, donde quedan reflejadas las acciones en primer lugar de rigor y continuidad de la austeridad son tan necesarias a la hora de conseguir el equilibrio y, en segundo lugar, otro tipo de acciones que suponen un enorme impulso económico para el municipio. Y la verdad que en esos aspectos es una pena que ustedes no se fijen en positivo, sino de decir cuestiones como he apuntado por aquí, que rescatamos el servicio del agua porque hacía falta CAS, como dice Juan José Cánovas, cuando él mismo sabe de primera mano, porque era un trabajador de la sociedad y sabe perfectamente que se tuvo que rescatar el servicio por cuestiones técnicas, porque se estaba perdiendo un 40% del rendimiento de agua, y es una pena que usted vaya diciendo de que porque lo rescatamos porque no podíamos pagar nómina. No, era por la falta de rendimiento y la falta de productividad de las tuberías. El informe del interventor lo he explicado, porque creo que era necesario y era productivo explicar ese informe del interventor, ya que ustedes siguen manipulando y siguen lanzando ese tipo de información erróneas. Somos transparentes, efectivamente, sí.
este presupuesto es transparente. Nosotros pensamos que esas críticas solo responden a ese interés partidista, a la información intoxicada y a la frustración de los grupos de la oposición ante la pérdida del que ha sido hasta ahora uno de sus principales argumentos de confrontación, como es el excesivo gasto. Efectivamente, yo precisamente no voy a ser la concejala que más deuda ha creado. Yo sí que le puedo decir que voy a ser una concejala que está haciendo muchísimos esfuerzos junto con este equipo de gobierno por darle viabilidad a esa deuda que, si usted tiene memoria de pez, le puedo recordar yo que usted ha contribuido como equipo de gobierno también a generar esa deuda, puesto que usted, aparte de incrementar exageradamente en sus tiempos los impuestos en este municipio, incrementó también de manera considerable el nivel de deuda en este municipio. Posiblemente esa deuda nosotros sí que no la hemos generado y usted sí que ha contribuido a esa deuda. Defendemos la absoluta transparencia de los presupuestos. Tampoco gusta ahora a los grupos de la oposición, frustrados de nuevo por no poder aplicar la política de confrontación que practican y que nada aporta a nuestros ciudadanos, porque nuestros ciudadanos no quieren políticos que busquen la confrontación y la demagogia política. Buscan personas, políticos, personas que trabajen por el municipio, que trabajen por nuestros vecinos y que trabajen sobre todo en unión para hacer más fuerza frente a los problemas que podamos tener el día a día. Sorprende como partidos de izquierda se les llena la boca en la búsqueda de confundir a los ciudadanos, dado que estos partidos son los que han demostrado no tener soluciones. Les pediría que se sumen para que cuanto antes podamos salir de esta situación en la que nos encontramos y fijar un nuevo rumbo, un nuevo enfoque de sus partidos. Precisamente en esta legislatura se está actuando con muchísima responsabilidad, con coherencia, sobre todo disminuyendo el gasto y tomando unas medidas que son estructurales, muy importantes, y pensando no solo en el corto plazo, sino para que en el largo plazo este municipio consiga la estabilidad tan necesaria para ese objetivo principal, como es el de generar crecimiento y empleo. Y también quiero recordar, en esos planes de pago, para que los ciudadanos, quiero que vean la colaboración y el apoyo y el buen hacer de los grupos de la oposición. Pongo un ejemplo, ese plan de pago a proveedores, el Real Decreto 4/2012. En ese pago que se le realizó...
Me voy a solicitar a la concejal que vaya finalizando, que también ha pasado su turno de intervención.
Perdona, termino enseguida. En ese plan de pago a proveedores en el que ustedes, los grupos de la oposición, dijeron no a esos cientos de empresas, a esos proveedores, a esos miles de facturas que se pagaron un total de 29 millones de euros, que fue posible gracias a que está gobernando actualmente el Partido Popular en el municipio de Totana. Y ustedes dijeron que no también no hace ni un mes a ese plan de pago a proveedores, a nuestras asociaciones, en este año 2013, 1 millón de euros, que se va a hacer efectivo en el próximo mes, a todo ese tejido asociativo que tengo bien a valorar, porque tanto están implicados con este municipio, sin nada a cambio, porque de hecho esas subvenciones son de hace ya 2 o 3 años, y de hecho, aún no recibiendo subvenciones, se han implicado al máximo. Están aportando cada vez más y están trabajando con este municipio, con este ayuntamiento y en unión para dinamizar ese municipio. Y yo creo que, de hecho, no se merecen ese no al pago de esas subvenciones pendientes de años anteriores. Y gracias al equipo de gobierno va a ser efectivo ese 1 millón de euros a todo el tejido asociativo del municipio de Totana. Y ahora, pues, acabo resumiendo con...
Le recuerdo que ha finalizado con creces su tiempo de intervención.
Vale, pues termino ya y de hecho, pues, solo eso, con eso quería terminar mi intervención. Muchísimas gracias.
Bien, antes de pasar a la votación, sí que quiero hacer una aclaración, sobre todo a las alusiones que se han hecho por parte de los trabajadores de esta casa. Decir que hay que recordar que a la hora de la elaboración del presupuesto, en cuanto a se refiere, el jefe de personal estaba más de un mes en baja por una angina de pecho, y con lo cual es entendible que haya ese rol material en el catálogo de puestos de trabajo. Sí estaban contemplados en el presupuesto económico, pero por un error material que no fue intencionado, ya que no estaba en ese momento el jefe de personal, pues surgió. Lo que sí quiero también dejar muy claro, que no ponemos desde este equipo de gobierno en ningún momento en duda ningún trabajador de esta casa, y que consideramos que el sueldo que se les retribuye es el que les corresponde. Con lo cual, estamos totalmente en contra de las manifestaciones que ha hecho la concejal del Partido Socialista, poniendo en duda el trabajo que realizan los técnicos municipales. Y vamos a pasar a votar el presupuesto, que teníamos, es un presupuesto que recoge...
Perdona, teníamos una propuesta.
Que recoge... ¿Una enmienda?
Es decir, nosotros proponíamos que se vuelvan a exponer públicamente.
Bien, pasamos a votar los presupuestos, perdón, la enmienda que presenta el Partido Socialista. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 11. 10, perdón. Votamos esta propuesta. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 6. Pues en el próximo turno lo matiza, si le parece. Pasamos al siguiente punto. Propuesta del concejal de Recursos Humanos sobre calendario laboral, vacaciones, permiso y descuento en nómina.
Propuesta que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información y Presidencia, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Movilidad, Emergencia, Protección Civil, Comercio, Mercado y Plaza de Abasto, en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
¿Queda unida?
Sí, en primer lugar quería, porque hay unas alusiones no políticas sino personales, como se acostumbra a hacer por parte del equipo de gobierno, y en este caso la concejala, que si mi trabajo, que si yo trabajaba en Urbaser, le quiero preguntar a usted si ese es el método que se tiene que utilizar de debate en un pleno, porque lógicamente no sé a usted cómo le sentaría si yo dijera si usted trabajaba en la CAN y si sabía algo de las estafas de las preferentes. Seguro que no tiene ningún sentido. Pues el mismo sentido tiene que usted a un trabajador le diga eso. ¿Me entiende lo que quiero decir? A partir de ahora le pido que el debate, a usted y a los demás, que el debate político sea el debate político. Yo no tengo ningún problema en que critique y que diga usted los disparates que quiera decir. Pero en la política, si usted quiere buscar, o alguno de ustedes me quiere buscar personalmente, lógicamente entraremos en ese terreno. A mí no me gusta, ni nunca lo he hecho, pero si usted quiere entrar en ese terreno, entramos. Entonces debatimos de su trabajo, que no tiene ningún sentido aquí. Aquí lo que tiene sentido es debatir de su gestión y de la mía, pero no de la vida personal y laboral de nadie. Si usted lo quiere hacer, lo hacemos. No creo que eso sea coherente ni correcto. Si usted lo quiere hacer, lo hacemos. Pero no se lo voy a volver a permitir. Le quede claro, ¿eh? Ni a usted ni a nadie. No se lo voy a volver a permitir. Así que, en los temas personales, guárdeselo de ustedes para otra cuestión, y aquí hablemos de gestión política. Y en cuanto al tema, este punto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde va a votar en contra.
Grupo Socialista.
¿Puedo pedir?
Grupo Socialista. También en contra.
Grupo Popular.
Bien,
para intentar calmar un poco el ánimo, yo voy a votar, en este caso nosotros vamos a votar a favor. Por una razón sencilla, porque repito, hay cuatro puntos que son los que aparecen en este caso en la proposición que se lleva aquí a pleno, ¿vale? El punto segundo, punto tercero, punto cuarto, tal y como aparece en la propia resolución que aparece adjuntada a la misma, que estamos hablando de la Mesa General de Negociación de 30 de abril de 2013, se aprobó en este caso de manera consensuada con los representantes sindicales que aparecen o que tienen en este caso voz y voto en dicha mesa. Solamente fue el primer punto en el cual no se llegó a un acuerdo, de los cuales se planteaban un número mayor por parte de los representantes sindicales. Concretamente se hablaban de seis días semestrales. En este caso el ayuntamiento o la representación del ayuntamiento entendió que deberían ser cuatro anuales, sencillamente por la minoración del número de trabajadores del ayuntamiento, para que no se viese en este caso mermada lo que eran los servicios públicos. Lo dicho, es un mero trámite, viene negociado en la mesa general de negociación, y tanto el punto segundo, tercero y cuarto viene en este caso negociado por unanimidad o por consenso por parte de los representantes sindicales.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos?
Sí. Vamos a ver, nosotros vamos a aclarar que evidentemente hemos leído el documento, no notamos que haya una discrepancia especial, es decir, suponemos que en esa mesa de negociación sí que existiría el consenso, pero es que nosotros, como a la ley y al decreto al que hacen referencia en su momento, por obvias razones, ya nos opusimos, pues a las condiciones laborales derivadas de ello, y concretamente, por ejemplo, hay una cuestión, señora Morós, que a mí me resulta destacable, porque claro, cuando uno pone, por ejemplo, en el caso de los seis días al semestre que se modifica por cuatro días al año, sí que es cierto que ahí, en la mesa de negociación, se plantea: oiga, lo normal sería, si usted nos rebaja de 6 a 4, en vez de 6 al semestre, que sean 4 al semestre. O sea, en vez de 4 al 6 al semestre, pasamos a 4 al semestre, pero no a 4 al año. Y usted parece que es muy tasativo en cómo lo aplica. Claro que sí que se ajusta a la ley, pero a una ley y a una política de mínimos. De que al final, el castigado con todas estas cuestiones es al trabajador. Y lo digo además con el respeto, el máximo respeto a todos los trabajadores de esta casa. A todos los que trabajan bien.
Grupo Municipal Popular, concejal de Recursos Humanos.
Yo respeto profundamente su interpretación con respecto a la misma, pero insisto, los trabajadores del Ayuntamiento de Totana no son ni más ni menos, por ejemplo, que los trabajadores del Ayuntamiento de Murcia, porque tienen exactamente los mismos días que estamos planteando. Posiblemente en algún ayuntamiento que usted conoce las circunstancias serán distintas. Yo lo desconozco. Yo repito que la inmensa mayoría de lo que se vio en su día, en ese muestreo que se hizo por parte de los técnicos municipales y en relación o colación o comparación con distintos ayuntamientos, nos estábamos moviendo en los mismos parámetros. De hecho, repito, de los otros tres puntos que has visto, algunos fueron inclusive a propuesta del propio concejal de Recursos Humanos. O sea, que no es que el ayuntamiento merme o coarte, en este caso como usted parece ser, que deja caer, como es su costumbre, en el sentido de los derechos de los trabajadores, ni muchísimo menos. Repito, si usted quiere ir en contra de los propios intereses de los trabajadores, pues su problema. Nosotros lo tenemos muy claro, y en ese punto concreto la cuestión fundamental era que el servicio que se tiene que prestar por parte del ayuntamiento, que lo tienen que hacer los propios trabajadores, que no se viera mermado o desierto, evidentemente, ante un reajuste y una nueva reorganización administrativa que contamos con menos efectivos. Ese era o esa era la única cuestión, y repito, a ello me remito.
Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 5. Pasamos a la siguiente moción. Propuesta de la concejal de Licencia de Actividades al Pleno del Ayuntamiento para aprobar inicialmente la modificación de ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública.
Propuesta que fue dictaminada por la Comisión Informativa de Infraestructuras, Vivienda, Medio Ambiente, Servicios y Mantenimiento Integral de la Ciudad y Caminos en sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2013.
¿Queda unida?
En este punto el Grupo Municipal de Izquierda Unida se va a abstener.
Grupo Socialista.
Bien, yo quisiera que un poco, bueno, nos explicaran el motivo de esta propuesta. Hay además, acerca del texto del documento, no sé si es porque yo la
la copia que manejaba de la ordenanza que se pretende cambiar, tuvo algún error de lectura, pero en el 8.2.e creo que se propone una modificación, pero que no varía el texto. Y vamos a ver, nos vamos a abstener, entre otras cuestiones, porque hay un aspecto que es el aspecto del cómo suben las multas, es decir, cómo suben lo que cuesta una infracción en este aspecto, nos parece excesivo. Nos parece también extraño que algo que es el que se considere un reproche penal pase a una calificación de ilícito penal. Es decir, no nos parece que realmente ese tipo de consideraciones, es decir, considerar como un delincuente, como un hecho delictivo al señor que tiene una terraza, es decir, bueno, si no, veo que hacen por ahí con la cabeza que no, pero oiga, es que son las modificaciones que han introducido. Hay otros aspectos, y es que nos da la sensación de que están haciendo unas cosas, nos pretenden meter otra ordenanza. Esto al final son modificaciones que realmente no le vemos mucha sustancia, y voy a decirle, entre otras cosas, por qué no le veo mucha sustancia. Porque parece que no, pero también cuesta dinero mandar una modificación de ordenanzas y que se publique en el BOE, y en el BON, perdón. Y le voy a decir además más. Nos parece un poco ilógico, porque cuando un vecino viene, y además, no, más que ilógico, ya no sé si es una tomadura de pelo, cuando un señor quiere instalar una terraza, o señora quiere instalar una terraza en esta localidad, pues en el Ayuntamiento de Totana se les facilita un documento con las, vamos, un documento, con las modificaciones ya incluidas. Es decir, ¿qué sentido tiene que nos digan que cambiar el texto, pues por ejemplo, en el tema de suscribir una póliza de responsabilidad civil como mínimo de 300.000 euros como, o de 150.000, 300.000 euros tal? Pero vamos a ver, si ustedes nos están pidiendo que nosotros aprobemos una modificación de una ordenanza en unos puntos y resulta que el documento que ya desde hace un par de años tienen los vecinos a su disposición, tiene esas, pues nos da la sensación o que esto es un paripé más, o que esto es una burla, o que es una tomadura de pelo, o que es una modificación innecesaria. Y aparte, nos deja muchos huecos vacíos, muchas lagunas, en cuanto a todos esos cambios, por ejemplo, del acceso de portal a la calzada y encontrarse, en fin, son cuestiones que desde luego no nos cuadran, a tenor además de las diferentes recursos de reposición que algunos vecinos de este pueblo han introducido y de otras concesiones de licencia que sí que se han producido, y por tanto, en principio nos abstenemos y matizando, porque nos parece una modificación innecesaria.
Grupo Municipal Popular, concejal de Actividades.
Bien, buenas noches. En principio, yo sé ya que al PSOE le parece una modificación innecesaria. No sé en este sentido lo que dirán la Asociación de Hosteleros de Totana y Aledo, que hacen una solicitud por escrito a esta concejalía para que se modifiquen una serie de puntos. Ellos ponen los puntos que ellos ven importantes, porque hay algunos puntos, según el escrito que ellos presentan, que son prácticamente insalvables a la hora de poder instalar dichas terrazas. Con lo cual, si nosotros atendemos a una solicitud por parte de los vecinos de Totana, no creo que sea por capricho de ninguno de los concejales que estamos aquí, sino por beneficiar y ayudar a los comercios y a los hosteleros de este municipio. Yo lo que quería decir en este sentido era que en septiembre se aprobaba la ordenanza reguladora de las terrazas de hostelería en la vía pública. Durante estos años, tanto los hosteleros que han ido solicitando estas licencias, así como los técnicos que han llevado a cabo la ejecución y la redacción de estas licencias, pues han visto una serie de puntos en las que pues eran puntos que había que subsanar para poder adaptar lo que es la necesidad de los hosteleros a las licencias que se podían permitir, siempre y cuando fuese una cosa que pudiésemos aprobar. Entonces, uno de los puntos principales de estas modificaciones, atendiendo a la actual demanda que hay en los bares de poder fumar, se fuma, como no se puede fumar en el interior de los establecimientos, la gente lo que hace es salir a las terrazas más, utilizar las terrazas. Prácticamente antes las terrazas se utilizaban en los meses de verano, pero ahora vemos que las terrazas se están utilizando durante todo el año, también por circunstancias de normativas y leyes que se han establecido. Entonces, uno de los puntos más importantes, por ejemplo, es la posibilidad de instalar toldos verticales. Antes, en la anterior ordenanza, bueno, en la ordenanza que modificamos, eran excepcionalmente. Ahora, casi todas las terrazas del municipio solicitan la instalación de toldos verticales por las cuestiones que hemos hablado. Porque la gente que fuma, pues se pone en la vía pública y entonces, cuando es invierno, pues tampoco apetece estar ahí. Otro de los apartados, que también ha sido una demanda por parte de los hosteleros, yo he recibido en mi despacho a muchos hosteleros, no solo los que van incluidos en la asociación y representante a la asociación, ¿no?, sino ya hosteleros particularmente, aunque a usted parece que eso no le importa, pero las terrazas solo podían ocupar lo que es la fachada del local más un metro y medio a cada lado. En caso de que pegada a esa fachada hubiese una salida de un edificio, ya no podían ampliar la terraza hacia ese lado, aunque si no estaba la mesa de la terraza, podía haber aparcado un coche. ¿Qué beneficia un coche a una mesa? ¿Qué diferencia hay? No ponemos la mesa porque obstaculiza la salida del edificio, pero entonces si hay un coche aparcado, pues igual me lo pone. La mesa quizás sea más fácil quitarla a la hora de una emergencia, pero hemos tenido en cuenta que cuando sales de un edificio y tienes una acera, ya tienes un espacio suficiente para poder evacuar, salir del edificio. No te molesta lo que es la mesa. Por lo tanto, aunque en las fachadas del establecimiento al otro lado tengas una salida de edificio, tienes que guardar una distancia suficiente a la terraza, pero no por ello no puedes poner mesas delante. En caso de que no tengas mesas, puedes tener un coche, con lo cual no es nada que beneficie. Pues estos son los aspectos que solicitan los hosteleros de Totana, no que es capricho ni de los técnicos del ayuntamiento ni de estos concejales que están aquí sentados. Son necesidades que los hosteleros de Totana han visto para un poco poder dar mejor servicio a los vecinos del municipio. Otra, lo que ya he dicho de la entrada a los edificios, los seguros de responsabilidad civil, también te expresa la cantidad, sí que bien refleja el precio, y una serie de modificaciones que se han ido viendo y haciendo por la experiencia de los técnicos a la hora de dar la licencia y por las solicitudes que han hecho los hosteleros. Los hosteleros hacían sus solicitudes y no todas se han estimado, porque había algunas que querían aumentar el horario de estas terrazas, pero por también el respeto hacia los vecinos del municipio, pues no se ha aumentado ese horario, se mantiene el que había, pero las otras solicitudes que ellos hacían sí se han estimado.
Izquierda Unida.
Sí, vamos, nosotros en nuestra posición de voto, lógicamente tenemos que reconocer que hay avances, eso no cabe duda, pero también hay algunos elementos que no son tan positivos. También hemos hablado no por la directiva de la Asociación de Hosteleros de Totana y Aledo, pero hemos hablado con bastantes hosteleros afectados y su opinión no es tan positiva, con los que nosotros hemos hablado. Entonces, lógicamente, en nuestra función de tomar decisiones de nuestro voto, pues hemos sopesado una situación y la otra y hemos optado por una abstención que lógicamente no es una abstención de capricho, es una abstención totalmente razonada y documentada en lo que nosotros hemos... posiblemente no queremos tampoco extendernos mucho, sobre todo a esta altura. Insistimos, hay partes positivas en la modificación y hay partes que no son tan positivas en esa modificación, por lo cual nosotros optamos por abstenernos, que consideramos que es una posición totalmente legítima y una posición para nosotros responsable, cada cual que piense como quiera.
Grupo Municipal Socialista.
A mí me gustaría saber si la explicación es que al que sale de un portal no le molesta la terraza porque está la acera, ¿cómo es que le molesta el coche? O no sé qué coche está encima de la acera, pero bueno, desde luego lo que no queremos es desoír la voz de nadie. Y como ha apuntado el concejal de Izquierda Unida, nosotros cuando tenemos esto en la mano, también vamos a los hosteleros y les preguntamos, oiga, ¿estas modificaciones qué? Y entre otras cuestiones, pues nos dicen, bueno, pues esas modificaciones, es más, ellos nos dijeron, pero bueno, ¿por qué ponen aquí esta modificación de la responsabilidad civil en tanto, si ya el modelo oficial, sí, nosotros el modelo oficial no vino adjuntada en su propuesta? Es decir, hay cuestiones que evidentemente ya se están poniendo a la práctica, no le he mencionado todas las que nos resultan discutibles o no, pero yo de verdad no quiero pensar que los hosteleros le han dicho, oiga, una infracción leve de 150 a 750 euros, una grave de 900 a 1.500 y una muy grave de 1.500 a 3.000, porque mira, vamos a meterle el dedo a la competencia del vecino, no me va a decir a mí eso, es decir, no me diga que los hosteleros le han propuesto esa modificación porque no me lo creo. Y que sea de reproche a ilícito penal, pues mire usted, tampoco me lo creo. Que los hosteleros vengan con esa mala uva a ver si chinchan al vecino de enfrente, que lleva a lo mejor meses y meses y meses persiguiendo una licencia. Vamos a ver, yo creo que hay que ser más serios en todo eso. Desde luego no nos oponemos a ninguna cuestión que beneficie al sector de la hostelería, eso que quede claro. Y si tomamos una determinación y una intención de voto, es clarísimamente porque lo hemos consensuado también con personas implicadas, no solamente del colectivo de hosteleros, sino también de vecinos afectados por zonas donde se colocan terrazas de hostelería.
Concejal de Actividades.
Muy bien, yo en ningún momento haya dicho que ustedes no se hayan puesto en contacto con los hosteleros, en ningún momento. Simplemente he dicho que a mí, en mi despacho, han venido muchos hosteleros en el que, con la fachada que tienen y que no pueden sacar más de 5 mesas, no les es rentable el negocio. Por favor, amplíennos las mesas. Digo, yo no puedo ampliar las mesas si hay una ordenanza que no incumple. Sí, podemos hacer una modificación en la que se pueda ampliar y beneficiar un poco más a los hosteleros. Simplemente eso. Si la amplitud que se hacía antes era 1,5 metros a cada lado de la fachada, pues ahora son 2,5 metros, pues puede poner más mesas, hasta un tanto de 30 mesas en resumen, en global. Si antes coincidía con una salida de un edificio, ya no podías poner ese 1,5 metros más. Es decir, si tu fachada era de metro, podías poner 2 mesas. No podías coger porque tenías la salida de un edificio. Que si no te estoy diciendo que le dificulta, lo que estoy diciendo es que si las mesas no se ponían en la salida de los edificios era por si había alguna salida de emergencia o tenía alguna actuación de los servicios de emergencia. Pero es que si no está una mesa puede haber un coche, con lo cual no es que la mesa vaya a obstaculizar el tema de los servicios de emergencia, si puede haber un coche porque está permitido el aparcamiento. El tema de las sanciones, visto con los técnicos, era más barato pagar la sanción de 150 euros que pedir las licencias, probablemente. Con lo cual, se ha establecido un baremo para que no sea más barato pagar las sanciones que pedir las licencias. Es como si en las licencias de obra mayor fuese más barato pagar la sanción que contratar a unos técnicos que me redacten un proyecto, pedir las licencias, pues entonces nadie pediría, porque dice, pago la sanción y ya me ahorro dinero. Y por otra parte, yo sí quería hacer una puntualización en esta ordenanza, que no la hemos recogido, pero también por las demandas de los hosteleros a raíz de,
de la modificación, hay una disposición transitoria en la que las licencias que ya estaban autorizadas antes de esta ordenanza se les permitía, se les daba 6 meses para que se actualizaran con la ordenanza. Entonces, llevar esta disposición transitoria al 31 de diciembre de 2013. Ampliar un poco el plazo para que las terrazas que se tienen que adecuar a esta ordenanza y no lo hayan hecho, que ya deberían de estar todas hechas, pues puedan hacerlo. Simplemente eso.
Bien, pasamos a votar la moción añadiendo la puntualización que ha dicho la concejal de que haya un régimen transitorio para adaptar las terrazas al 31 de diciembre de 2013. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. ¿Moción de urgencia? Sí.
No fui a la comisión de noviembre ni a las de...
Hay una moción de...
A las de ahora.
Bien, hay una moción de urgencia del Grupo Municipal Popular para solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda que tramite la bonificación a los cotos de caza para evitar el abono de modalidades de caza como el jabalí en la temporada cinegética 2013-2014. ¿Explicación de la urgencia?
Porque nos solicitan la Sociedad de Cazadores de Otana y esta misma semana se está negociando en la Consejería.
Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Pasamos a votar la moción. Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo con la moción y vamos a votar a favor.
Grupo Socialista.
Los que estamos aquí no... Yo no tengo ni idea de lo que van ni los jabalíes, ni los cazadores, ni demás. Me han informado que efectivamente hay un problema de un exceso, de que tiene que haber un control cinegético y que los agricultores están en contra, pero me gustaría que se me diera más información.
Concejal de Agricultura.
Bueno, el fondo de esta cuestión, como no apoyar a los cazadores, pero en el fondo lo más importante es apoyar a los agricultores, que son los que reciben los daños de estos animales. Esto es ni más ni menos que la Consejería de Economía y Hacienda le ha puesto una nueva tasa, aparte ya de lo que la Sociedad de Cazadores y los cazadores, en las tasas que pagan, en matriculaciones y demás, esta nueva tasa le hace que muchos socios de estos cazadores dejen de ser socios de estas sociedades y se vean que no con tanto poder adquisitivo como para cubrir estas tasas que le ponen, y podemos correr el riesgo de que al final la población de jabalíes, que está considerada como un animal extremadamente dañino, tanto por agricultores como por ecologistas, veamos que nuestros agricultores de nuestro municipio puedan sufrir daños en sus cultivos. Nada más que el apoyo a los cazadores por la labor que hacen, y como yo siempre he considerado que tienen que ir cazadores y agricultores de la mano, porque muchos cazadores también son agricultores y saben el problema que hay en la agricultura, como en principio de legislatura tuvimos el problema con los conejos en el campo de Otana y se intentó solucionar. Aquí la idea es la misma, ir de la mano cazadores y agricultores.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? A ver, ¿está claro? ¿Abstención? 3. Pasamos, hay otra moción de urgencia, moción urgente del Grupo Municipal Socialista al Pleno del mes de mayo sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal. ¿Explicación de la urgencia? ¿Se va a proceder a la explicación de la urgencia por parte del Grupo Municipal Socialista o se vota directamente?
y por qué abandonó la mesa y las negociaciones sobre el plan general.
Bien, pues pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 6. ¿Votos en contra? 11. ¿Explicación de voto?
Bueno, el que nosotros hayamos votado a favor de la urgencia no significa que estuviésemos a favor de la moción, no de la filosofía de la moción, sino del momento oportuno de la moción. Hay una comisión de trabajo que se está trabajando. Creemos que hay unas directrices aprobadas por unanimidad, hay unos pasos que se están dando. No sabemos hasta dónde va a llegar, por eso también tenemos nuestras líneas rojas, entre otras cosas porque defendemos que lo que se ha hecho en estos últimos 10 años ha sido un desastre, se ha perdido mucho el tiempo, que hay que retomar hasta el 2003, por eso digo que estábamos a favor de la filosofía de la moción. Y para terminar, que nosotros en la comisión y aquí venimos a trabajar, no venimos a trabajar para el equipo de gobierno ni para el PP, ni siquiera para Izquierda Unida, venimos a trabajar en lo que nosotros consideramos que es para el pueblo. Y en esa línea estamos. Tenemos nuestra persona trabajando en la comisión y a lo mejor no hubiese estado de más, por terminar, que este debate se hubiese generado en el Pleno. Pienso que el Partido Popular, en su libertad, pero en mi opinión, se ha equivocado al no generar este debate, que posiblemente ahora estamos cansados y tal, pero posiblemente este debate era necesario aclararlo, porque el tema, yo creo que se pide a grito ya que haya no el consenso del PP, ni el consenso de Izquierda Unida, ni el consenso del PSOE. Aquí se está pidiendo que haya algo para poder salir del atolladero en el que se está metido este pueblo hace ya muchos años. Y esa es nuestra explicación de voto. Muchas gracias.
Explicación por parte, ¿alguna intervención más? Yo sí que quiero explicar el voto de nuestro grupo como representante de esta área. Creo y coincido plenamente con lo que acaba de decir el portavoz de Izquierda Unida. Estamos para trabajar por el interés general de todos los ciudadanos. Debemos de dejar en algunas ocasiones de pensar solamente en el interés partidista y de trabajar por el bien común general. El votar en contra es porque, en primer lugar, ni tan siquiera la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha sabido manifestar el porqué de la urgencia. Entendemos que eso no es motivar la urgencia de una moción de estas características y, por supuesto, hay una mesa de trabajo donde se debaten estos asuntos y donde se debe de apoyar, de plasmar, de presentar las inquietudes, las necesidades y las cuestiones. Y se deben de debatir en el órgano que se puso en su momento, con las directrices que se aprobaron por los tres grupos políticos en su momento y en el cual se sigue trabajando, y tienen la oportunidad el Grupo Municipal Socialista de trabajar mañana viernes por la tarde, otra vez que se reúne esta mesa, puede participar en ella y presentar este mismo debate que presenta hoy en el foro correspondiente. No habiendo más mociones de urgencia, ruegos y preguntas.
Sí, nosotros. Perdón, hay una moción de urgencia más. Que la tienen ustedes. Trata sobre el arreglo de los caminos del campo y la huerta. La tienen porque de hecho se llevó a las comisiones informativas, pero no está en el orden del día del pleno. Entonces la queremos presentar por urgencia de nuevo.
Esa,
si cabe.
Se vio en comisión informativa. Como usted sabe, las mociones se pueden llevar a pleno o a junta de gobierno y la explicación. En la contestación de esa moción fue debatida en la Junta de Gobierno y se contestó en tiempo y forma en el órgano que se consideró oportuno. Y es por ello que no va en el orden del día del Pleno. No habiendo, entiendo, más mociones, ruegos y preguntas, y quedo unida.
Sí, nosotros teníamos una serie de preguntas sobre la situación administrativa y fecha para finalización de la obra del puente sobre la Rambla a la altura de la Kabuki, el puente de la Kabuki. Son ya años y años los que duran la paralización de la obra sobre el puente de la Rambla a la altura de la avenida Juan Carlos I, unas obras que tenían financiación de la comunidad autónoma, cuya necesidad imperante era mejorar el tráfico y la seguridad vial. La imagen de desidia y mala gestión de su departamento.
Voy a solicitar al portavoz de Izquierda Unida que se rija a la pregunta.
Es que la imagen es de desidia.
Me parece
Correcto, máxime, su opinión es respetable, pero estamos en el turno de ruegos y preguntas,
máxime,
y le ruego...
Estoy argumentando las preguntas. Máxime cuando un día antes de las elecciones procedieron a realizar los movimientos de tierras para dar a entender que ya se acababan. Vamos a las preguntas.
Muchas gracias.
¿Cuál es la situación administrativa del expediente de esa obra, años paralizada, y la imagen de desidia que está dando? ¿Qué ha pasado con la subvención recibida o comprometida de la Dirección General de Administración Local para financiar las obras del puente que, a fecha de hoy, tan mala imagen de desidia anda? ¿Se han abonado cantidades a las empresas que han realizado la chapuza actual, incluido el movimiento de tierras, que es todavía más desidioso, de un puente que más parece una presa? ¿Puede usted aventurar una fecha para la reanudación y terminación de las fechas, de las obras, perdón?
Otras preguntas a la concejala delegada de Hacienda sobre pólizas renovadas y pendientes de renovación en 2013 e intereses de vengados por descubiertos. Primera pregunta. ¿Cuántas pólizas existen pendientes de pago al día de la fecha que, formalizadas en años anteriores y ejercicios cerrados? Segunda, ¿qué cantidad de dinero supone el total de las pólizas pendientes de amortizar? Tercera, ¿cuánto suman los intereses generados en lo que va de 2013 por descubiertos? Y cuarta, ¿se van a renovar todas las pólizas pendientes o existen problemas con algunas entidades financieras?
Entiendo que Izquierda Unida ha finalizado. Sí, con la pregunta ha finalizado. Grupo Municipal Socialista.
Yo quería hacer...
A la Concejalía de Tráfico, varios vecinos de la zona y numerosos padres y madres del Colegio La Cruz nos han manifestado su descontento porque en la acera del citado centro aparcan vehículos, furgonetas y camiones de alto tonelaje invadiendo con la parte trasera de los mismos la acera y obligando a viandantes adultos y menores a abandonar la misma e invadir la calzada. ¿Se va a prever alguna actuación al respecto? ¿Cómo se encuentra la tramitación del escrito realizado por maestra del Colegio La Cruz por los daños ocasionados en sus vehículos al caerse encima las marquesinas del centro? ¿Ha procedido ya al citado pago al conveniente que lo solicitó por la cesión de dichos terrenos toda vez que el convenio no se había realizado? Dos, ¿en qué situación se encuentra la escritura de la propiedad de este terreno? Tres, ¿es la infraestructura del centro social propiedad municipal? ¿Está escriturada como tal? La mercantil Hoteles del Sureste, arrendataria del Hotel y Casas Rurales de la Santa, ha presentado escrito por deficiencias varias en el servicio ante este ayuntamiento. Hace unos meses, el Grupo Municipal Socialista, en el transcurso del Pleno, hacía una serie de preguntas a propósito de la situación de ciertas anomalías en el Hotel de la Santa. ¿Cuándo nos van a responder? Dos, ¿es cierto que han sido frecuentes los cortes de agua en el hotel y se han cerrado en ocasiones la llave de conexión? ¿Han sido cuatro veces estos cortes en los meses de noviembre a febrero? ¿Por qué motivo? Tres, ¿qué medidas plantea el equipo de gobierno ante el aviso de que la actual concesionaria podría resolver el contrato? Cuatro, según aduce el arrendatario, el mes de junio de 2004 debería haberse cumplido la construcción de ciertas infraestructuras. ¿En qué medida vulnera la no construcción los términos del contrato? ¿Cuáles han sido los motivos para que los sucesivos equipos del Gobierno del PP hayan incumplido el contrato en este aspecto cuando somos conscientes que la oferta turística del establecimiento sería superior si contara con esas instalaciones? Y finalmente, quisiéramos que desde la concejalía competente se nos explicara y se nos contestara el porqué. Contestan a un vecino de este municipio y a nuestro propio grupo a propósito de la fiesta celebrada o de la fiesta que se iba a celebrar en fin de año en la Plaza de la Balsa Vieja, en el Centro de Personas Mayores, cambiando la ubicación de esa fiesta
a otra zona del establecimiento, ya que no existía teóricamente la seguridad adecuada, nos gustaría que nos explicaran por qué sí se permitió hacer una fiesta prácticamente con el mismo aforo en el lugar que en unos meses o dos meses antes no se había permitido en las fechas de carnaval.
¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar las preguntas? Concejal de Seguridad Ciudadana.
Lógicamente, las medidas que se van a tomar con esos vehículos de gran tonelaje es que los retiren y sancionarlos, que es lo que corresponde.
¿Algún concejal más quiere hacer uso de la palabra?
Yo quería hacer uso de la palabra para, pedirle disculpas al concejal de Izquierda Unida, Juan José Cánovas, por si le ha molestado. Tampoco pretendía referirme de forma personal, lo único que me he hecho referencia a una frase que ha dicho en su intervención respecto al rescate del servicio de agua, ha hecho referencia a si era por el CAS y yo me refería, no refería en su persona, sino simplemente por el motivo en el que, por el que fue producido el rescate del servicio, que era por la falta de rentabilidad y productividad de las cañerías. Solo era por eso. Pedirle disculpas.
Yo aceptaba la disculpa y además retiro también lo dicho. Tenga usted en cuenta que llevo bastante tiempo ya
escuchando la
secretaria por
correo.
Y la verdad que,
igual que a usted no le sienta bien ni a nadie le sienta bien, pues yo tampoco soy de piedra. ¿Entiende? Y cuando he dicho lo del dinero, es una publicación en la prensa de un juicio donde va alguien del ayuntamiento, la secretaria en este caso, que no creo que se ofenda a nadie porque lo diga, porque está publicado. De manera que yo cuando hablo del servicio de agua hablo en plan político. Yo no tengo nada que ver, no soy accionista ni del servicio de agua antes ni de ahora. Cuando quiere usted generamos un debate. Pero de verdad que los temas personales había que dejárselos a un lado. Y ustedes no me han oído a mí meterme personalmente con nadie. Pero si ustedes entran en ese juego, lógicamente vamos a entrar. Pero yo le insisto, y disculpa, le acepto. No, es que se lo digo porque es que es una cuestión ya generalizada lo que está pasando aquí, conmigo, ¿no? Entonces le digo porque yo le acepto la disculpa y además le pido disculpa yo personalmente y le retiro. Pero tenga usted en cuenta, lo digo porque tenga usted en cuenta también, que no se puede estar tirándole a uno y que ese se va a callar, ¿eh? Bueno, usted haga el favor de... Yo con usted no estoy hablando.
Se levanta la sesión.